Pues llegados a este momento del programa, después de haber tratado varios temas, de haber tratado varias cosillas, nuestro querido y hasta el momento rutilante Dr. Kane, rutilante porque, como habéis podido comprobar, aparece y desaparece, es como una aparición fantasmal aquí.
Fiu, fiu,
Fiu, fiu, exactamente, o sea, aparece cuando menos te lo esperas y nos cagamos todos de miedo.
fiu. Vengo y me voy.
Vienes y te vas, como dice la canción, ¿no? Cuando haces chas, apareces a tu lado. Pues ahora ha aparecido a nuestro lado otra vez y traes la historia de un personaje que tiene su telilla, porque bueno,
Sí.
dentro de lo que es. Esto no entra dentro de la mitología porque esta persona existió.
Eso es la parte que creo que da más canguele del asunto, porque habíamos planteado la posibilidad de poner algunos otros, pero es que este en concreto se puede decir que es el elemento español más sobrenatural que existe.
A pesar
Porque.
de ser una persona de verdad, que ha existido de verdad.
Sí, no, pero el hombre era un hombre lobo. Eso es lo mejor de todo.
¿Era un hombre lobo?
Sí. Pero bueno, eso a lo mejor en su más retorcida mente puede ser que él fuera un hombre lobo. Pero bueno, vamos a empezar un poquito a explicaros el
Empecemos,
asunto
exacto,
porque
empecemos. Vamos a
tiene
empezar desde
chicha.
el principio.
Sí.
¿Quién es este tío?
Pues bueno, el hombre este es conocido. En los cuentos, en las historias españolas, en todos los padres le han contado a sus hijos, siempre le habrán dicho algo sobre el coco, el hombre del saco o el sacamantecas, no sé. Yo creo que a todos vosotros os sonarán estas historias, ¿no? Que son las típicas. Bueno, los sacamantecas no son los luchadores de WWF, de los 90, no,
Ah, como
la
de los
historia del sacamantecas.
el sacamantecas, el hombre del saco, el coco. Yo preferiría que se me apareciera la coca, no la
Sí.
droga, sino el coco femenino, la coca o la
Coca.
coca de comer. Pero no, o sea, me estás diciendo que el personaje ficticio del coco tiene una. O sea, existió.
Claro, estos personajes que he comentado, sus historias proceden de un solo personaje que es el que estamos hablando ahora. Manuel Blanco Roma Santa, posiblemente más de uno ya lo conocerá porque han hecho alguna película y bueno, es un ejemplar digno de investigación. La cosa, bueno, era un hombre, ¿no? Que cuando nació, vamos a empezar ya con los datos extraños, en su partida de nacimiento figuraba como chica. ¿Sabes? Es que la identificaron o sea, como Manuela. Así que ya empezamos ahí a hablar cosas raras. O sea, quien lo
Pero
miró no le vio los
no
patatas,
le vio la cosita.
no se los vio lo registraron como Manuela. Acojónate.
Vaya hombre.
Bueno, después, a partir que era un hombre de 1,37 de estatura, o sea, era bajito. Por lo demás, normal, ¿sabes? Tampoco era muy normal, ¿no? Parecía tener su éxito con las mujeres y todas esas cosas, ¿no? Que no era un monstruo ni nada de eso, o sea, era un hombre, pues normalito. Bajito, pero normalito. Y bueno, pues la idea de contaros esto es daros a conocer un poquito más la historia española. Y daros a conocer que sí existían monstruos entre nosotros antiguamente y ahora mismo. Eso es lo peor de todo. Ahora mismo podemos tener a alguien como esta persona cerca de nosotros.
Hombre, cada 2 por 3 hay noticias de crímenes y, ¿sabes? No es raro, no es raro que. ¿Pero qué tenía de especial este
Pues
muchacho?
bueno, empezamos. La cosa era que. El hombre iba por los pueblos sobre el año 1944 en la zona de Galicia y era un vendedor de ungüentos. Él iba a los pueblos y sacaba sus cacharrillos y vendía los ungüentos tanto a personas como a farmacias de la época, que lo utilizaban para hacer sus remedios y eso. Y las personas, pues, tanto para el uso alimenticio como para otras cosas, también utilizaban, pues, también vendía manteca y principalmente el ungüento, parte era manteca. Y bueno, la gente empezó ya a extrañarse porque por los pueblos por los que pasaba empezaban a desaparecer extrañamente mujeres y niños. Bueno, en principio, pues bueno, desaparecían y eso, pero daba la coincidencia que siempre que el hombre visitaba o no se movía por demasiados pueblos tampoco, ¿vale? Eran siempre prácticamente los mismos, por eso también el tema fue de menos a más. La cosa también fue que antes de que acabaran dándose cuenta de cuál era la movida, aunque se iba hablando por lo bajín y el tema, tuvo un problema con un alcalde de un ayuntamiento que lo acusaba de deberle un X dinero y tuvo que salir por patas porque lo habían acusado de no sé cuántos años de cárcel por deberle la pasta al del ayuntamiento y se piró. Entonces el hombre se escondió en los bosques, estuvo viviendo un tiempo y luego empezó a reaparecer por un pueblo rebordechao, madre mía, son nombres de estos de por ahí arriba, no sé dónde llevar el acento, rebordechao.
Rebordechao, esto es un sí. Pueblo, dices.
Sí, sí, de Galicia.
Una aldeilla de esas, ¿no?
Sí, 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 pequeñillo. Pues entonces ahí fue donde empezó a asentarse poco a poco, conocer la gente de la zona. Y ahí pues fue ya cuando empezó el tema más candente. Entre su actividad económica de la grasa y el sebo y toda esa pesca seguía también. Se le ocurrió otra idea, que era convencer a las mujeres de que las acompañaría a la ciudad, ¿vale? Que los llevaba para, como en la época, las llevaba a servir, las acompañaba a través del bosque y las llevaba a la ciudad, las convencía y se las llevaba. Obviamente desaparecían, no volvían a saber nada más de esas mujeres. El espabilado lo que hacía era, como en la época casi nadie sabía escribir y leer, escribía él las cartas y se las leía, no saben leer, a las familiares que se quedaban en el pueblo, así durante un buen tiempo. Lo malo ya fue cuando empezaron a encontrar cadáveres, ¿vale? De los asesinatos que cometía. Los que encontraban eran como si los hubiera devorado salvajemente un animal, como si los hubiera destrozado, ¿sabes? Y eso fue lo que empezó ya a mover el tema. Obviamente las lenguas, como decían, que la grasa que vendía él era procedente, que era grasa humana, que era lo que más...
Eso es lo que se decía. Ya decían sí, sí. Que la grasa que vendía era grasa humana.
Claro, ellos empezaron a... las autoridades, cuando se empezó a transmitir ese tema, porque la gente empezó a sospechar, obviamente, desaparecía gente, el tío vendía grasas, bastante cantidad de grasa, pues ¿de dónde lo saca? No tiene animales, no tiene nada, pues ya la gente empezó ahí a sospechar y claro, la fama se extendió,
pólvora por allí.
Se extendió bastante y claro, llegó hasta las autoridades. Entonces, pues bueno, estuvieron buscándolo, el tío intentó escapar. Cuando consiguieron atraparlo,
¿sí?
Porque lo atraparon por Toledo.
Consiguieron pillarlo, ¿no? Al final.
Sí, un pueblo de Toledo. El tío, en su historia, comentaba.
El pueblo era Nombela.
Nombela, pues Toledo. Sí, de Toledo, madre mía. Pues sí. Pues lo encontraron ahí. Estaba escondido allí y posiblemente empezando otra vez su rueda de macabros asesinatos, ¿vale? Porque no los asesinaba por asesinar, los mataba, no, y mejor dicho, no los asesinaba para sacarle la grasa, como hasta ahora hemos venido hablando, que
realmente lo que es lo de la grasa humana y vendía ungüentos, lo fácil era pensar que la grasa era para eso, o sea, que los mataba para sacar grasa.
Pues no, principalmente su motivación era devorarlos. El tío estaba tan ido de la mente, como se dice, estaba ido de la pelota, que los devoraba, los mordía, los desgarraba, pero con los dientes, con las manos.
Uh-huh.
Y cuando los había reventado, pues aprovechaba, le sacaba la grasa y la vendía. Es que aprovechaba todo. Entonces, hizo un montonazo de asesinatos, ¿vale? Pero bueno, al final, cuando lo atraparon, él confesó 13. Bueno, al final le acusaron de 9, fíjate cómo son las cosas. Y
le acusaban de 9 asesinatos y sí, él confesó 13.
Él confesó 13. Le dijo, he matado a 13 personas, pero como encontraron solamente 9 víctimas o algo así, fue simplemente al final de 9. Pero bueno, son cosas de España, eso solamente sucede aquí y es así. Pero bueno, el hombre, cuando declaró lo que le pasaba, dice, no, yo, a mí lo que pasa es que soy una víctima de un maleficio.
Toma ya.
Cágate. O sea, dice, me transformo en un hombre lobo. Madre mía. Ya, ahí ya, claro. La gente.
O sea, el tío le dijo a las autoridades, confesó 13 asesinatos cuando a él le habían acusado solo de 9. Y después la excusa es que él se convertía en hombre lobo, ¿no?
Claro. Pero con toda su cara dijo que él se transformaba en hombre lobo. Además, se inventó su historita y que era muy graciosa. Decía que él se perdía por los bosques y la primera vez que se transformó. Se encontró al lado de otros dos lobos que pensaban que eran dos lobos normales, pero no. Luego se dio cuenta cuando cambiaron de forma y se transformaron en hombres, eran dos valencianos, dice. Se llamaba uno Antonio y otro Genaro. Genaro, cágate.
O sea, dos hombres lobos más.
Bueno, y eran valencianos.
Valencianos, tío, con su paellita y todo. Y, madre mía.
Pues. La parte, hasta aquí se puede decir que, bueno, vale, al final un asesino en serie, uno de los más importantes de España, dicen 9-13 víctimas, pero la cadena, imagínate, por todos los pueblos que estuvo, todos los años que estuvo vendiendo grasa, eso, yo creo que con 13 personas no es suficiente. Pero bueno, la parte interesante y graciosa del asunto es que cuando se le juzgó, se dijo que el tío ni estaba loco ni nada, ¿vale? Y lo condenaron a muerte en lo que se llamaba antes el garrote vil, era la forma de cargarse a la peña.
Sí, el garrote vil, digamos, muy por encima, era un asiento donde se sentaba el reo, se le ataba y había una tuerca que iba girando el verdugo detrás, justo a la altura de la nuca, con una barra, iba apretando hasta que aquello pues, reventaba lo que era el cuello, ¿no? Directamente atravesaba y moría. Por aplastamiento y por asfixia.
Le partía el cuello y se lo chafaba y crack. Uh-huh. Pero bueno, esa es la forma que tenía antes de aplicar las penas de muerte aquí en España. Uh-huh. Pues lo condenaron a eso. Vale, hasta ahí, pues bueno, justicia. Pero no se queda ahí la cosa. Tuvo que venir un hipnólogo de estos francés, ¿vale? El hipnólogo, buena profesión, porque en la época pues, había tantos, pues joder. Había un hipnólogo, ¿vale?
Un hipnólogo francés.
Cágate, que el tío aseguraba que él había tratado casos similares y que tenía sus dudas de que a lo mejor sí que era un hombre lobo. O sea, que él tenía que comprobarlo y que él aseguraba que había curado a casos de estos que con la hipnosis había curado a un hombre, a hombres lobo.
El tío decía que ya había curado a otros hombres lobo.
Sí, sí, con la hipnosis, mediante la hipnosis.
Mediante la hipnosis, joder.
O sea, fíjate, ¿eh? Y claro, él quería comprobar si era un hombre lobo o no antes de que lo mataran, ¿vale? Aparte de eso, también el tío escribió una carta a la reina Isabel II también al Tribunal Supremo con todo el tema este.
Uh-huh.
Y fíjate cómo fue la cosa que al final Isabel II firmó una orden para liberar al machote, al Roma Santa, de la pena de muerte. Así, bueno, se lo reducieron simplemente a la pena, a la cadena perpetua. Bueno, casi mejor.
Ahí meterle un agujero y que se pudra, ¿no?
Sí, casi mejor. Pero bueno, pero fíjate cómo son las cosas. La gente, yo, se lo acabó creyendo. O sea, el hombre lobo, según esto, existía en la mente de los españoles de la época. O sea, las autoridades científicas, el hipnólogo francés, llegó y dijo, no, es que yo he curado a hombre lobo.
¿Sabes? Es que, ¿de cuándo es este hombre? De más o menos de...
1944 creo que fue
el juicio. Claro, es que lo que es la leyenda del hombre lobo es mucho más antigua que todo esto, ¿no? Sí. Entonces es normal que... y más sobre la zona de Galicia y todo el rollo, no solo tienen hombres lobos, tienen de todo. Tienen las mega, tienen todo, santas compañías o... Bueno, en España, lo que es la España, pues... El folclore es muy rico en cuanto a criaturas de toda clase, ¿no? Pero sí. El fenómeno del hombre lobo llama mucho la atención, sobre todo cuando tiene que venir un francés, un hipnólogo francés, que va diciendo que ya ha curado a otros para determinar si el reo que está condenado a muerte es o no es un hombre lobo. Es increíble.
Así que le atenuaron la condena y dice, venga, no, venga, que puede ser que seas hombre lobo y simplemente pues te bajamos un escalón la condena y en vez de la pena capital te vamos a poner la perpetua. Eso es buenísimo.
Por ser hombre lobo le reducen la... Bueno, le reducen... no se lo cargan, pero lo meten en una cárcel.
Sí. Después de eso, pues se le perdió la pista. No se sabe cómo. No se sabe exactamente dónde murió. Hay diferentes teorías, que la palmó en una cárcel de Ceuta, otro que en una cárcel de Toledo, o sea, otro... Imagínate, yo creo que a lo mejor hasta se pudo escapar y nadie se dio cuenta, porque nadie sabe dónde ha muerto. La verdad que es uno de los episodios más escabrosos de asesinatos de España, porque cuando encontraron los cadáveres, los forenses de la época, que no quiero verlos porque no me los imagino, certificaron que los cuerpos habían sido destrozados brutalmente. O sea, si era un matasano ya en la época, imagínate para decir eso.
Claro.
Y bueno.
Pero determinaron de alguna. ¿Tú sabes si determinaron de alguna manera que habían sido que los cuerpos habían sido despedazados como si hubiera sido un animal o simplemente
sí, era sí.
Como por si hubiera sido un animal?
Mordiscos, arañazos, dice que con los dientes y sus manos despedazaba a la gente, o sea, no utilizaba ningún tipo de herramienta, lo más duro, cruel y posible que te puedes imaginar.
Pues sí, sí, pues se te come en vivo, ¿no? Básicamente.
Sí, sí, o sea, era un monstruo, un hombre lobo, lo único que le faltaba era el tamaño y el pelo. Yo creo que por lo demás.
Hombre, sería en todo caso, y para quitarle un poco de hierro, en vez de hombre lobo sería hombre caniche, ¿no? Porque recordemos que este tío era. Medía 1,37 m.
Sí, sí,
o 36, ¿no? O sea, no llegaba ni a 1,40 m, o sea que una mujer, ¿vale? Por eso atacaba a mujeres, porque el tío si le hubiera atacado a un camionero, este le pega una cosa en todo el hocico y se acabó la leyenda de Roma Santa y de sus tonterías.
Pero mujeres y niños, pero impresionante. La verdad que imaginar simplemente que existen seres así en la vida real, o sea, esto porque se quedó ahí, pero actualmente yo creo que son más inteligentes y saben esconderse mejor.
Bueno, no te hay de todo.
Hay de todo. Hay casos y casos. Lo que pasa que este, pues bueno, se puede decir la cuna de todas las historias del coco, del hombre del saco y todo eso que nosotros tenemos ya tan arraigado a los cuentos, eso que nos contaban nuestros padres. No sé para qué, para acojonarnos, para meternos en trauma para toda la vida. No sé para qué nos contaban.
Tú fíjate la diferencia, ¿no? Vete a dormir que viene el coco y en Navidad vete a dormir o Papá Noel no te deja. La cuestión es que te vayas a dormir, niño.
Es que es tortura psicológica. Si no te vas a dormir, te va a venir al sacamantecas. O sea, sí, imagínate.
Es que, la verdad es que hay casos de esa época, porque no solo fue Roma Santa, hubo bastantes más sacamantecas. Hay bastantes documentados. Se tienen nombres y fechas de gente que se dedicaba a esto, ¿no? El problema de esto es que Roma Santa afirmaba ser un hombre lobo. Quizá el único, ¿no? Que afirmó ser un hombre lobo y basar sus crímenes en ese hecho.
Sí, pero anteriormente lo evaluaron y dijeron que no estaba ido de la olla, o sea, que el hombre estaba en plenas facultades. No, lo que pasa que él aprovechó el tema ese para decir, bueno, es que yo soy un hombre lobo para ver si colaba, o en realidad era un hombre lobo.
No
¿Tú
lo
qué crees?
sabrá, no, no, lo sa no lo sabremos nunca porque para, iba a decir, para, por desgracia, no. O sea, por suerte, este tío lleva criando malva ya unos cuantos años. Pero que, bueno,
Bueno,
el problema es que Roma Santas hay muchos y habrá muchos a lo largo de la historia,
eso te iba a
¿no?
comentar. Ahora, cuando estéis en un callejón oscuro, estéis en casa solos, o escuchéis un ruido, o simplemente vayáis por un bosque y os acordáis de la historia del caniche hombre lobo, que no os aseguro que no os hará tanta gracia.
No, desde luego, si vas solo por la montaña, primero qué cojones se te ha perdido solo tú solo en la montaña de noche y después, pues bueno, que no,
Pues
no hay que
créeme que a
fiarse.
veces por circunstancia de la vida sucede. Y por ejemplo, yo me he visto andando por la noche por un bosque y dices, pues bueno, ¿cómo puedo llegar aquí? Pues sí, pues mi vida
A
pensaba yo que iba a estar ahí. Pues
veces
nada,
pasa.
vas con tus amigos, vas a una especie de campaña, o vais al bosque y dices, pues vamos a asustar a nuestros amigos y te escondes por ahí. Y acabas tú más acojonado que tus compañeros. Pero bueno,
Bueno,
pueden suceder cosas.
sí, son la historia de Roma Santa. ¿Quieres aportar algo más a la historia de este
Hombre,
caniche lobo?
para hablar de la personalidad esta, podemos tirarnos aquí un buen tiempo, pero yo creo que los datos principales para meter un poco de canguelo y celebrar este Halloween con hombres lobos y hombres del saco, yo creo que es suficiente. Pues
Pues yo estoy de acuerdo, o sea, tampoco vamos a incidir en temas. Queremos meter el gusanillo del miedo, pero tampoco queremos que la gente tenga que dormir con la luz encendida.
por eso he elegido uno que medía 1,36.
Por eso has escogido a un hombre caniche de llavero. Nosotros, después de este buen repaso a la figura mítica de Roma Santa, el hombre lobo de español, pero no sé si han habido más antes o después, pero este por lo menos cuando se habla de hombre lobo español sale el nombre de Roma Santa, después
De pelo en pecho.
de pelo en pecho Teen Wolf. Después de nombrar a este caniche, nosotros vamos a continuar con nuestro rollo, vamos a otro rollo. Si hay algo que le viene como anillo al dedo a la fiesta de Halloween son las películas de miedo, evidentemente. No en vano, gran parte de los disfraces se basan en los monstruos clásicos protagonistas de estas películas de toda la vida, ¿no? Los fantasmas, vampiros, zombies y toda clase de vestimentas y máscaras que homenajean a los villanos de turno, a los asesinos de ficción más conocidos y a las pesadillas pues más horribles que suelen protagonizar estas películas. Las películas de miedo, por tanto, siempre son un tema recurrente en Halloween, son el tema recurrente, de hecho, en Halloween, tanto en los disfraces, como comentaba, y también en los podcasts, que ahora todos los podcasts, pues bueno, se llenan de homenajes a estos temas, a estas películas. Aquí en la consulta del Dr. Robotnik podríamos también rendir el merecido homenaje a esos clásicos de terror, pero somos conscientes, lo poco conscientes que somos, de que al hacerlo seríamos pues el enésimo programa en tratar los clásicos de siempre, hemos decidido homenajear a otros clásicos, o mejor dicho, a un género muy concreto de películas. Estas películas que podrían ser consideradas de serie B o incluso de serie Z, o si hubieran más letras, pues mal, ¿no? Son películas que contaban en gran parte pues con presupuestos muy modestos o que contaban con guionistas muy malos. ¿Para qué mentir? Son películas que no se tomaban en serio a sí mismas o simplemente que intentaban dar miedo y en su lugar, pues, daban más bien pena. En este especial de Halloween, de la consulta, vamos a hacer hincapié en el gore cutre y en el terror más casposo y, bueno, más horrible, pero no porque den miedo, sino horribles de ver por lo malas que son estas películas en algunos casos, ¿no? Bueno, vamos a encontrar que hay películas malas con gracia y películas malas con asco. O sea, hay que diferenciar estas dos vertientes. Pero bueno, vamos a dar cabida un poquito a todo esto. De nuevo, reitero, esto va a ser mesa abierta, o sea, mesa redonda, debate abierto, si lo preferís, como queráis. Y propongo empezar manejando un poquillo el tema este, pues con una película que se llamaba Los Killer Clowns, Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior, una película de 1988. ¿Os suena esta película, señores? ¿Doctores?
Sí, sí, sí. A mí sí que me suena. Además, yo la tengo recientita.
Es una película que, bueno, no es muy difícil de explicar, porque el argumento es muy, sí, muy simple, ¿no?
Sí, bueno, cumple lo que promete. O sea, realmente el título
lo dice todo, ya
está, ¿no? Muy bien, sí, sí.
Killer Clowns, Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior. ¿Y por qué tiene este título? Pues porque básicamente la película narra la llegada de unos extraterrestres con apariencias de payaso, claro, de payaso un poco especiales, también, porque bueno, ahora lo iremos viendo, ¿no? Que llegan a la Tierra para capturar humanos, meterlos como en una especie de capullos así como con forma de algodón de azúcar y así poder licuarlos y extraer los líquidos, curiosamente con las arañas, ¿eh? ¿Habéis visto? Una referencia aquí un poco asquerosa, pero
sí, sí, la verdad es que no se va tanto también, la verdad. Hombre, las arañas no son tan graciosas, hay que reconocer que los payasos asesinos del espacio exterior, pese a que intenta ser una película de terror, es que es de estas películas que dices, joder, es que tan mala que es buena.
Es buenísima, pero...
sí,
sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo.
A mí me ha encantado, vaya por delante, pero es que es muy divertida, pero claro, los payasos, miedo, miedo no dan. Vale, si pilla a alguien que tiene coulrofobia, que es el miedo a los payasos, pues se entiende, ¿no? Esta película es el, vamos, es el Xanadu del terror para ellos. Pero, pero es que de normal es que te ríes con la manera que tienen de matar los payasos, porque es que son la polla. Yeah, pero oye, que a ver, yo estoy convencido de que ahora vas al Circo Price este que, y no te ríes ni la mitad. Que,
ni la que mitad, ni la mitad. Hay que decir, claro, evidentemente, decimos al medio millón de oyentes que debemos tener repartidos en no solo en este planeta, sino en, bueno, medio millón ya se quedaría gordo, ¿no? Pero todos los oyentes, tenemos que decirles que, claro, son payasos, empezando por la nave espacial es una carpa de circo. O sea, es una nave que es un circo, es una carpa de circo.
Cuanto menos original, desde luego.
No, bueno, claro, y
una carpa con todas las de la ley, ¿no?
Desde fuera, claro, desde dentro ya es otro rollo, ¿no? Pero desde fuera es una carpa de circo normal y corriente. Bueno, no, o sea, en vez de cuerdas tiene ahí como una especie de las cuerdas que atan las carpas típicas, pues aquello es como son como unos tubos aquí con lucecitas y tal, bastante curiosos.
De cables eléctricos.
Exacto. Entonces hay que decir que, bueno, todos los elementos que van a utilizar estos payasos para capturar, y a veces no capturar directamente, a veces matar a cuanto se le ponga delante, pues son elementos de circo. Pistolas que parecen de juguete, pistolas que parecen que las palomitas tienen tela.
palomitas. Una especie de escopeta que dispara, pues, palomitas de maíz, pero claro, son igual que el algodón de azúcar, no es algodón de azúcar, no, pues las palomitas de maíz tampoco son palomitas.
Efectivamente, tenemos también otros métodos como podrían ser las sombras chinas, perros globo,
qué bueno.
Fusilamiento de tarta, o sea, son cosas muy, claro, hay que decir que la peli ya, a ver, no es, esta película no es gore, ¿vale? O sea, si estamos hablando de ella es porque, pues, una precisa, yo no sé si esta película pretendió dar miedo, eso para empezar,
yo no lo sé. Yo creo que sin tomarse en serio a sí misma, yo creo que, bueno, es difícil si ya de entrada te vas sin payasos, ¿vale? Pero cosas peores se han visto. O sea,
no, pero diga.
Sí, existe el terror este a los payasos, porque los payasos, vamos a ser sinceros, tienen sus motivos para dar mal rollo. O sea, vamos a ver, son gente que está desequilibrada, claramente, porque claro, nadie se viste así con zapatones y se pone una nariz roja, ni se maquilla de esa manera, como una puerta para hacer su vida normal, ni está todo. Entonces, los payasos ya de normal son seres que no, que tú los ves que no rigen. Y de hecho en la película se deja caer. ¿Y si resulta que estos payasos del espacio fueron visitantes de otro mundo que nos visitaron hace mucho tiempo y la humanidad tuvo contacto con ellos y a partir de ahí salió nuestro concepto de payaso? Ahí yo lo dejo por si la nave del misterio le quiere dar una vuelta.
¿Usted qué iba a decir, Dave? ¿Doctor Dave?
Que sí que hay gente que se viste así, hay muchos travestidos por ahí, muchos pervertidos que usa zapatones, va pintada como las puertas.
Y tampoco hace falta que sean travestis, ¿eh? También pueden haber elementos choni.
Yo he conocido muchas enfermeras que visten así. O sea,
yo estoy seguro de que si se acerca usted al tetamen de la enfermera está en cuestión, no le suelta un chorrito de agua de una margarita falsa. En todo caso, a lo mejor le suelto una torta.
Probablemente no.
Probablemente me eche suero por encima o vaya usted a saber qué guarrada, pero sí, sí.
Voy a adorar.
Está claro que las enfermeras son más agradecidas que los payasos, sí, de acuerdo.
Y además, bueno, esta película también tiene algún elemento gore. No demasiado, porque la película ya decimos que juega sus cartas, las juega de otra manera, ¿no? Pero una decapitación, una, en la película hay. Y se ve claramente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son todas las situaciones, como ya estamos comentando, pues son las situaciones de muerte, son muy, como muy ridículas. Claro, no pueden ser de otra manera viniendo de payasos, ¿no? Pero es que siguen siendo elementos muy chorras, ya le digo, la famosa escena de los payasos que salen a buscar a una pareja de entrometidos que ha visto, bueno, que se ha metido en el circo este para ver qué era, han descubierto un poco que había algo que no iba bien, han visto algún cadáver que otro, han salido corriendo y los payasos lo primero que hacen es montar un perro globo, un perro típico perro globo, de estos de globos alargados que les dan forma, y el perro pues se pone a buscar a... Es que es muy, muy, muy curioso, ¿no? Porque...
Sí, se pone a rastrearlo como si fuera un perrete normal y corriente, pero claro, es que los métodos que usan los payasos son desternillantes, claro, son payasos. Pero aparte es que también, por ejemplo, la escena que mencionaba antes de la decapitación, en esa escena en concreto es que te llegas a poner de parte de los payasos. O sea, yo por lo menos, yo disfruté esa escena porque es que el tipo al que le pasa lo iba pidiendo a gritos. O sea,
efectivamente.
Vamos a detenernos un poco aquí porque la escena es que el payasete en cuestión, que es un payaso pues un poco más retaco que los demás, un cabezón muy desagradable. Muy, muy desagradable. Se parece un poco a Vicente del Bosque, en los mechones que tiene en la cabeza. Un poco Krusty el payaso.
Es una mezcla entre ambos.
Sí, es como un híbrido. Sí. Un híbrido espacial. Pues llega con su triciclo a un callejón donde están pues los típicos macarras ochenteros. Que están ahí pues vacilando, ¿no? Cavilando como ellos cavilan, como decía Alfari. Y nada, pues el payaso llega allí. Y pues el más echado para adelante se acerca, tío, ¿qué tal? No sé cuánto. Y bueno, empieza a meterse con él, puta, que le jode el triciclo, se lo rompe. Y pues el payaso se encara a él y el macarra dice, ¿qué tú me vas a pegar, eh? O explica defensa española de tú de qué. Y efectivamente, pues el tío dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a arrancar la cabeza? Y sucede eso.
Ni más ni menos.
Le va a decir de una manera hilarante, pero claro, es que tú, a mí me pasó, por lo menos, yo lo estaba viendo y claro, el impulso era jodete, por boca.
Pero es que es más, o sea, la escena, para acabar ya de detallarla, es lo que dice usted, son una panda de macarras y motoristas que están ahí fuera, y llega el cabezón, el payaso cabezón en un triciclo, en medio de la calle, ¿vale? Y este garrulo, claro, lo primero que le pregunta es si le deja montarse en el triciclo. A lo cual el payaso le dice que no con la cabeza, ni siquiera le habla, ¿sabes? Dice que no con, de una manera un poco hasta tímida, ¿no? De la sensación. Y el otro dice, oh, ¿me dejas al menos tocar la bocina? Y entonces es cuando el payaso le dice que sí, ¿vale? Moviendo la cabeza y el energúmeno pilla el triciclo y lo revienta. O sea, lo revienta pisotones, que es cuando el otro se mosquea y aparece con los guantes de boxeo, que es lo que le dice, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Vas a arrancar la cabeza? No sé qué. Y le pega un viaje que vamos.
Sí, le arreaba un gancho, así de abajo hacia arriba, a ver que lo gracioso de ese momento es que soy la típica onomatopeya esta de muelle de boing, cuando le suelta el puñetazo y la cabeza sale volando. Además, creo que encesta, ¿no? En un cubo.
Encesta en el cubo de basura. Efectivamente. Entonces, es una de las muchas escenas que tiene esta película, así en plan, a ver, que está claro que usted ve eso y dice, bueno, miedo, miedo, a no ser que, como dice usted, sea una persona que le tenga fobia a los payasos, una persona normal y corriente, miedo, miedo, no va a coger. Es más, como decía usted, doctor, se va a poner del lado de los payasos en casi todas las ocasiones.
Sí, sí, yo la verdad es que en toda la película solo hubo un momento que me pareció un poquito creepy, por decirlo así, un poco como queriendo ser siniestro. Es un momento en el que uno de los payasos está, bueno, la escena es una hamburguesería de estas genéricas americanas, y hay una niña que está con un gesto de asco comiéndose unas patatas ahí con la madre, que la madre va a lo suyo, ¿no? Bueno, la niña está muriendo ahí de aburrimiento y de asquete, y ve por la cristalera como un payaso enorme está balanceándose en los típicos caballitos de estos que hay del parquecito para niños. Y el payaso la mira y le saluda, ¿no? Entonces el payaso se acerca a la ventana, empieza como a jugar a esto de taparse la cara, ¿no? Como del escondite, ¿no? Y la niña empieza a imitarlo, ¿no? Empieza a jugar con él. Y llega un momento en el que el payaso le hace señas para que salga, ¿no? Y ojo, como la niña, pues, en el siguiente encuadre ya no está. O sea, se ha levantado de la silla, ¿no? Y ojo, va hacia la salida, ¿no? Donde está el payaso, haciéndole señas. La escena está, pues bueno, no sé, ya no se llega a consumar, ¿no? Pero o sea, yo creo que es el único momento así de un poco de...
Pero porque
hay un... serio de toda la película, ¿no?
Hay un detalle que a usted que no lo menciona y creo que porque se le ha escapado, Pero que yo se lo recuerdo en un momento que a lo mejor es por eso que. No es por eso que daba cosillas, sino que además le añadía más cosillas. Y es que el payaso en cuestión, el cabronazo, llevaba detrás escondido un mazo.
Ah, sí, el mazo, sí. Cierto, cierto.
O sea que uno podría decir, no, es que igual vamos a ponernos en lo peor y el payaso la va a raptar para ver, vaya a saber qué va a hacer, ¿no? Pero no, es que la intención es arrearle un mazazo en la cabeza y dejarla ahí. Sí,
y dejarla seca, de golpe. De hecho, es una cosa que ya había pasado antes en la película, si no recuerdo mal. Había una escena en ese mismo payaso.
Uh-huh.
Creo que es cuando van llamando de puerta en puerta, que hay un momento en el que...
Hay dos momentos puerta. Sí,
el del corazoncito y luego hay otro que llaman y dicen ¡pizza!
Efectivamente. Bueno. Pero hay que resaltar que todavía no lo hemos dicho. Sí que hemos dicho que estos payasos son un poco especiales, ¿vale? Sí. Pero es que no hemos dicho por qué son tan especiales. Es porque son totalmente deformes. O sea, la cara no es la de un humano pintado.
No, son muy grotescos. Y además tienen una dentadura.
Son cabezas muy deformes, muy hinchadas, muy con... Bueno, o sea, que se ve claramente que eso no es este mundo. O sea, en estas dos escenas, cuando abre las puertas... primero con lo de pizza y después con uno repartiendo un corazón para una señora. Es que nadie se da cuenta de que eso no es una persona pintada. O sea, porque no da. O sea, usted ve esos payasos y les ve la cabeza y no son personas. O sea, que...
Tienen además unos orejones.
Pero bueno, no
son muy normales.
No son muy normales. No vamos a despedazar mucho más esta película. El caso es que está aquí por eso, ¿no? Porque es el típico caso de película que usa elementos así muy, como voy a utilizar su palabra, muy creepy, elementos muy de terror. Lo que pasa que la película de terror no es, a no ser que uno sufra esa enfermedad de fobia a los payasos, pero es una bastante bastante cachonda. Incluso el...
Hombre, sí que hay un poco de casquería en el sentido de que, bueno, muestran cadáveres o muestra...
Efectivamente.
Gente despellejada, pero incluso mutilada, pero tampoco es para tanto, o sea...
No, es una... Es...
No es el punto fuerte.
Tenemos más ejemplos a los que iremos un poquito más adelante, que ya aquí el gore, siendo igual de, vamos a llamarlo cutre, ya es mucho más explícito y más asqueroso, ¿no? Que lo que nos podemos encontrar en esta película, o incluso el momento de decapitación, bueno, sí, se ve una cabeza cortada volando, pero es que... tiene tanta gracia y el tipo además se lo merecía tanto.
Efectivamente.
No nos duele. En fin, Killer Clowns, los payasos asesinos del espacio exterior. O sea, es una muy buena película para pasar un rato chachicón de risa. No es de miedo, aunque se pretendiera o bueno, aunque utilice estos elementos. Vamos a pasar a una película que yo la tengo aquí, por recomendación de usted, doctor Darkseid, pero usted me recomendó que no la viera. Lo que pasa es que yo le
advertí, yo traté de advertirle, y usted me ha mochiflado, se dio la vuelta y...
Sí. Hice una palmada en mi nalga, así a modo de burla. Y...
Loco.
A ver, doctor, siempre hay que pedir una segunda opinión.
Tienes razón, yo le habría pedido una segunda opinión a usted, pero yo estoy seguro de que usted sería de los que también por curiosidad acabaría viendo esta película.
Tengo miedo de preguntar, pero ¿qué película es?
Una película que está considerada como la peor, y entiendan bien porque esto es muy fuerte lo que voy a decir, y no son palabras mías, son palabras de Wikipedia, Santa Wikipedia. Según Wikipedia, esta película fue catalogada como la película española, la peor película española jamás filmada, estrenada en una sala de cine. Esto es
ya
mucho.
Ya es difícil, ¿eh? Ya es difícil eso. Es muchos insultos y muchos adjetivos en una sola frase.
Estamos diciendo que esta película ha separado a El Ete y El Oto de los hermanos Calatrava, que esa película es que no hay por dónde cogerlo. Pues esta... Cállate a muerte en Torremolinos, del año 2003, tiene el dudoso honor de ser la peor película española estrenada en una sala de cine. ¿Qué podemos decir? Yo creo que usted, doctor Darkseid, es el indicado para...
Exacto, yo que conozco al mal y sé que con qué herramientas hay que luchar contra él.
Efectivamente, porque...
Ya ha mirado a los ojos y lo ha desafiado.
Es que sí. a mí me ha dejado
los ojos y me ha dejado bizco.
A mí me ha dejado tan licuado el cerebro esta película, pero tanto. Y les digo una cosa, no la he visto entera, la he visto a trozos. O sea, he ido saltando, pa'lante, pam, 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 ¿vale? Y aún así me ha dejado graves secuelas. Doctor Darkseid, Karate Muerte en Torremolinos.
A ver. Sí, bueno. En fin. ¿Por dónde empezar?
Empiece por el principio.
El principio. Es que, mire, ¿sabe qué pasa? Que yo esta película, si tuviera que decir bajo tortura, describir exactamente el principio y el final, es que no podría, porque es como una nebulosa. Sé que recuerdo la trama, la trama es la siguiente, ¿vale? Resulta que un tal doctor Malvedades está intentando resucitar a un monstruo que vive en las profundidades marinas, ¿vale? Pero no es el gran Cthulhu, no, es Jocántaro. El tal Jocántaro resulta que es una especie de dios en principio, creo recordar que lo explican así, como que es un rollo en ese plan muy lovecraftiano, ¿no?
Uh-huh.
La sangre de, creo que eran 5 vírgenes, me parece, igual.
Sí, 4 o 5. Una más, una menos, no viene de ahí.
Virgen arriba, virgen abajo. O bueno. El asunto es que el doctor Malvedades pues se dedica a raptar jovencitas en edad de merecer, pero que todavía no han conocido varón, para, bueno, pues ofrecer su sacrificio a este tal Jocántaro y que emerja de las profundidades del mar.
Uh-huh.
Del mal, bueno, del mal también, del mar.
Del mar mal. Lo mismo, bueno, pues, da que da lo mismo,
Bueno, pues una de estas jovencitas es la novia del protagonista, que está a pan y agua, y el pobre hombre, pues bueno, pues está que es capaz de follarse una maceta. Pero claro.
¿Cómo?
Que va de la muchacha, pues.
Follarse una maceta, eso es nuevo.
Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando empieza a desenmarañarse todo el mogollón, ¿no? De que empiezan a desaparecer jovencitas, ¿no? Empieza de asesinato, bueno, además hay de por medio zombies que aparecen de repente, que son los zombies que están ahí a las órdenes del doctor Malvedades este. Pues resulta de que este protagonista se une, se lo pierdan, a la Hermandad de Surfistas Católicos, que acude en busca del maestro Miyagi para que les enseñe el karate.
Un momento, apunte. El maestro Miyagi de Karate Kid, estamos diciendo.
Sí, bueno, comparte nombre, pero poco más.
Poco más, ¿no? O sea, pero se refieren a que van a... O sea, cuando dicen el maestro Miyagi, ¿se refieren a... ¿Hacen referencia a este maestro Miyagi o simplemente utilizan el nombre como quien...?
Yo creo recordar que utilizan el nombre. De hecho, me parece recordar que es el mismo nombre. Pero, en fin, sí, en principio, pues este maestro Miyagi les enseña lo que supuestamente es karate,
uh-huh,
para hacer frente a estos zombies asesinos que lo que hacen es dedicarse a destripar gente, pero ojo, no a comérsela.
Simplemente las destripan, ya está.
Sí, porque si cometemos la osadía de fijarnos demasiado, yo sé que esto es pedir demasiado. De hecho, yo recomiendo que no lo intenten en casa. De hecho, recomiendo que huyan como de la peste de karate a muerte en Torremolinos, a menos que sea para propósitos educacionales o pruebas de resistencia estando muy muy borracho. Pero es que si ustedes se fijan, lo que hacen los zombies estos, que parece que van vestidos como con bolsas de basura, lo que hacen es agacharse sobre la víctima y empezar a lanzar por el aire higadillos y mondongos. Pero claro, lo único que hacen es eso. O sea,
de casquería final, ¿no? No se ve a nadie mordiendo nada.
Que yo recuerde, ¿no? Pero es que ya digo, es que está todo tan difuso y no me apetece tanto recordarlo tan en detalle, pero que yo recuerdo lo que hacían era eso, quedarlo así por el aire, como si fuera aquello, es una carnicería.
También, esta película también, a ver, esta película adolece de absolutamente todo. De todo lo que pueda adolecer una película, de todo lo que puede salir mal en una película, esta película lo tiene. Se dan algunas curiosidades, por ejemplo, las autoridades de, digamos, de no sé, el pueblo de Torremolinos, intentan, bueno, contratan a un tal Chuck Lee, artista marcial, para, no sé, exactamente no lo sé. Yo sé que lo contrata, pero ya les digo, como la estaba viendo a trozos, realmente no sé para qué. Y ya decimos que acaba también destripado este hombre, porque no podía acabar de otra manera, ¿no? Entonces, Chuck Lee hace referencia, evidentemente, a Chuck Norris y a Bruce Lee. He ahí el nombre de Chuck Lee. O sea, que si han cogido un señor Miyagi para... que no se parece al señor Miyagi, para hacer el paripé, también tienen a un Chuck Lee, incluso a un Dr. Orloff, o sea, aún han ido cogiendo nombres de así, para, en plan así un poquillo, para que alguien que haya visto alguna de estas películas pues tenga alguna referencia, pero que bueno, es que ni siquiera, es que no les hace ningún favor estas referencias, ¿no? Entonces, tengo aquí delante el palmarés conseguido por esta película, de los prestigiosos premios Godoy. Alguien sabrá qué premios son, yo no. No me apetece.
Yo creo que en su casa, a lo mejor a la hora de comer es posible.
Sí, pero es que no. Ni siquiera me o sea, mira que lo tengo delante, le podría hacer un clic y mirar a ver qué cojones son los premios Godoy, pero no me voy ni a molestar. ¿Para qué?
Si es un premio que se ha concedido a Karate Muerte en Torremolinos.
No,
yo creo que bueno, no vale la pena ni el clip.
Yo les digo que tiene un palmarés, pero no he dicho que sea porque la película. Bueno, ahora les voy a pasar a relatar el palmarés. Diga usted, doctor Rey.
Pues sí, la breve referencia. Los premios Godoy son los galardones a las peores películas españolas del año.
Usted es consciente de eso, ¿no?
Sí, sí. Además, se otorga el voto por internet. O sea, ya tiene que ser mala de cojones.
Bueno, pues sí, pues aquí tengo el palmarés. Si quieres se los recito en un momentito.
Arrasó ese año, ¿no? Lo demás no, ni se presentaron.
Sí, por favor. O sea, estoy intrigado.
Pues bueno, empecemos. No es muy extenso, pero tiene su miga. Evidentemente todo es año 2003, que es el año de la salida de esta película a los cines, a los pocos que la debieron poner. Entonces era, bueno, categoría, peor película, Karate a Muerte en Torremolinos, nominada, que no ganadora, nominada.
Hostia puta.
Pues imagínese la que debió ganar como peor película, ¿vale? Peor director, Pedro Tenbury, nominado, que es el director de la película. Nominado, no ganador. O sea, que hay gente peor. Peor dirección artística, Carlota Botas, esta sí, ganadora. Esta se llevó el premio.
Muy merecidamente.
Muy merecidamente. Peor guión, Pedro Tenbury, el director de la película, nominado, que no ganador. Y ahora sí. Peores efectos especiales, Karate a Muerte en Torremolinos, ganador. Peor vestuario, Bubi Escobar, ganador. Bubi Escobar, no sé si es hombre o mujer, pero debió ser la que compró las bolsas de basura para los zombies, ganador. Y peor peluquería y maquillaje, Carol Salvador, ganador también este premio. O sea que tenemos un palmarés de tres nominaciones y cuatro ganadas, pero por
a pulso.
Será vamos, pulso, de hecho, ¿no? Mira, tengo aquí el listado, o sea, solamente por curiosidad, ¿verdad? De todos los premios que se conceden de premio Godoy, está, si queréis los cito.
Sí.
Está premio a la peor película, al peor director, premio María Luisa a la peor actriz.
premio María Luisa.
A la peor actriz. Premio Fernando VII al peor actor. Luego premio Godoy al peor actriz de reparto. A la peor actriz de reparto, al peor guión, a la peor dirección artística, peor banda sonora, peor montaje, peor fotografía, los peores efectos especiales, peor vestuario, peor peluquería y maquillaje. Peor película extranjera. Y atención, que aquí viene lo bueno. Premio a Carlos IV a toda una carrera en 2002 y 2003, que fue cuando surgió. Premio Carlos IV a la peor aportación internacional del año, que es a partir del año 2004. Y premio Francisco de Paula al mejor guión del año, desde 2004.
Es
todas las nominaciones.
Vuelvo a repetir el premio. ¿Premio qué? ¿María Luisa? ¿Ha dicho usted?
Premio, sí, está aquí, premio María Luisa a la peor actriz.
Habría que investigar por qué ese premio lleva ese nombre, pero bueno.
Yo de todas maneras estoy convencido de que Pedro Tenbury iba por todas. Y de hecho yo creo que su siguiente proyecto, que me parece que sigue dando vueltas por ahí, a ver si lo hacen o no lo hacen, que lleva por título Ellos salvaron la picha de Hitler, si no recuerdo mal.
Bueno, pues con ese título instaremos a que no la hagan. ¿No? Porque bueno, son...
No.
O sí, quién sabe.
No. Hombre, si conseguimos que ganen un premio María Luisa, puede estar bien incluso, ¿no? Pero usted imagínese que usted, y evidentemente yo no ni he querido ni voy a investigar acerca de las personas que están involucradas en este pastiche fílmico, pero la persona que, la muchacha que, o señora, que ganó el premio a la peor peluquería y maquillaje, debió, claro, porque eso, imagínese usted que usted vive de eso. De...
Está claro que me equivoqué de profesión durante toda mi vida. Mis padres me han engañado.
Claro. También hay que decir que yo desconozco el prestigio de los premios Godoy. Sí, igual eso no lo sé. No, es que no lo sé. Pero claro, son premios, ¿no? Y que te den un premio que reconozca que lo que has hecho es una mierda.
Sí, hombre, ya tiene mérito, desde luego.
Un mérito tiene.
Sí, y cojones también, pero bueno, no es el caso.
Al final, bueno, al final. Podemos decir que, bueno, si spoileamos el final de esta película, no creo que importe demasiado, ¿no?
Sí, bueno, ya digo que ni me acuerdo. O sea, que
bueno, se puede decir que Jocántaro consiguen invocarlo.
Sí, Jocántaro hace su aparición, pero es que, a ver, Jocántaro es un ojo con un par de tentáculos en vez de brazos y unas piernecicas, porque es un señor.
Está es un señor.
En traje de goma espuma.
Es un señor que cuyo con... Bueno, es como lo que dice usted. Para empezar, es un ojo gigante y entonces se ve una cintura y unas piernas que evidentemente pertenecen al señor que va dentro del ojo, ¿no? Y en un lado tiene un tentáculo y en el otro... Y el otro brazo es una pinza, como de cangrejo. Es muy lovecraftiano, como se pueda decir, ¿no? Pero claro, el problema es que es una estatura de 1,70 m, el amigo Jocántaro, no mucho más. Yo mismo soy más alto que Jocántaro, ¿vale? O sea que a mí, yo veo a eso viniendo hacia mí y lo primero que hago es una patada voladora. No, una patada voladora en medio del ojo, que para algo me he chupado yo décadas de pressing catch. Para hacer patadas voladoras en medio del ojo. O sea, y más cuando el enemigo es más bajito que yo. Así de claro, ¿no? Si me dice usted que Jocántaro mide 3 metros...
Y que pues, si se cae, a ver cómo se levanta.
Efectivamente, ¿no? Pero es que no se puede levantar. Se le impide el ojo. O sea, la cintura no tiene movilidad. Porque realmente son las dos piernas. No es ni cintura. Asoman las dos piernas ya directamente.
Y si cae de frente, pues mayor putada. Porque claro, él sale en una playa. ¿Te imaginas?
Sale de la orilla del mar. Efectivamente.
Tropieza, se va de morro. ¡Ay, que me ha entrado arena en el ojo! Ay.
Terrible película en todo caso. Vamos a... Bueno, es un delirio esta película. El que tenga valor de verla, la puede ver directamente en YouTube. En YouTube está.
Y,
bueno,
y si se siente muy osado, siempre puede hacer programa doble con Los surfistas nazis deben morir. Que con esta sí que ya no madre bonito.
A ver, explíqueme esto. Explíqueme claro, esto.
Los surfistas nazis deben morir. Ya el título... A ver, son películas que cumplen lo que ofrecen.
Los surfistas nazis deben morir.
Deben morir. Sí,
eso es una película.
Es una película.
Que salen surfistas nazis y que mueren.
Y que deben morir, claro.
A mí me suena más a refrán o, bueno, a frase hecha.
Sí, a mí también. Es un título que es como con lo de los argumentos de los videojuegos. Yo creo que lo leí en alguna parte, no, la frase no es mía, pero es verdad. O sea, cualquier película, libro o lo que sea, se puede resumir en una frase, y este título lo resume perfectamente, ¿no? Los surfistas nazis deben morir. ¿Usted ha visto esta película, doctor?
No, ni ganas.
No, ni lo ha pretendido, ¿no?
No, yo tengo que admitir que de vez en cuando tengo mi época jodida de ponerme a ver esta clase de mierda. Así, no descarto que a lo mejor en algún futuro, en un momento de una generación mental, diga, voy a ver esto.
Por aburrimiento, ¿no?
Por los lulz, ¿no? Pero ya, en condiciones mentales aceptables, no entra en mis planes.
Pues si teníamos Cara de Muerte en Torremolinos, que es fatal para el cerebro, y esta que comenta usted, que por el título los surfistas nazis deben morir, no parece mucho mejor, podemos añadir un tercer elemento y hacer un pack aquí ya totalmente destructivo para cualquiera que se presente.
Sí.
Escuchad un segundo, por favor, es que...
Existe una tercera película que puede complementarse a esto. Aunque usted, Dr. Dave, no se lo crea, existe.
La Santa Trinidad. Sí,
es que estoy viendo la sinopsis de Los surfistas, nadie debe morir. O sea, estoy acojonado.
Pues acojóneme. Léame la sinopsis, por favor.
Sí, pues mire, procedo a... Atención. Unos vigilantes enloquecidos y de tendencia neonazis intenta dominar las playas de California. Después de los efectos devastadores de un terremoto que acaba con la vida de la mayoría de la población de la costa de los Estados Unidos. Hasta ahí, pues mire, no me parece mal, pero bueno. El caso es que surge una banda rival de surferos que retan a los surfistas nazis y las playas californianas se convierten en verdaderos campos de batalla. La única persona que puede enfrentarse con éxito a los surfistas nazis es Leroy Mama, la vengadora madre de un chico que murió a manos de estos surfistas, de ultraderecha. O sea, tócate los cojones, Mariloli.
Bravo.
Ese es el argumento que...
Esa es la sinopsis. Estoy acojonado. Bueno, o sea, pues... Y la portada, si por favor pueden verla, o sea... No puedo definirlo.
Pues vamos a intentarlo así en un ejercicio totalmente improvisado, ya que el doctor Darcy nos ha dado el título y el doctor Dave nos ha leído aquí el argumento. A ver, déjenme un segundo. Y en directo además, que ustedes van a oír las teclas y todo. Los surfistas nazis deben morir. Efectivamente, Google ya me da el resto.
Es acojonante de verdad, o sea, estoy asustado.
Ya que estamos haciendo labor de investigación, parece ser que ellos robaron la pizza de Hitler, sí que se llegó a estrenar en 2008. O sea que ya tenemos la Santa Trinidad del cine malo español.
Madre mía, entonces, ahora vamos a ir a por esa. Estamos haciendo aquí, increíble, nada, en directo una labor de investigación. Los surfistas deben morir. La portada es... Ni más ni menos que un momento que he tocado algo que no debía de tocar.
Puedo empezar a explicarlo como esperaba.
Lo tengo aquí. O sea, estoy viendo un tipo en la carátula.
Sí, efectivamente.
Encima con un casco. Con un casco de estos alemanes, parece, ¿no?
Sí, parece que bigote, cuchillo en boca, una ametralladora disparando.
Una metalladora disparando. El tipo es patarrado encima de la tabla de surf. La tabla de surf tiene, curiosamente, los colores de América, ¿no? Así las rayas blancas y rojas. Atravesada por lo que parece una motosierra. Parece una motosierra, sí. Eso, ¿no? Sí, y debajo una chati en bikini. Bueno, es muy bizarro esto. Pero bueno,
de verdad, yo invito a la gente, si tiene oportunidad de buscarlo y verlo, porque es que no se puede definir.
Los surfistas nazis deben morir y la... ¿Cómo lo llamaba usted, doctor Lachi? ¿Los que robaban...?
Sí, ellos robaron la pizza de Hitler.
Ellos robaron la...
Pizza de Hitler.
Pizza de... Veamos. Hitler. Esto en Google, ¿eh? Ellos robaron la pizza de Hitler, efectivamente, en el 2008. Y es, según esto es, como diría nuestro amigo Iker Jiménez, en directo. Ellos robaron la pizza de Hitler, es el segundo film de andaluz Pedro Tembury, el director de La terrible cara de la muerte en Torremolinos, que ya sorprendió al público amante de la serie B con su ópera prima Cara de la muerte en Torremolinos. De nuevo colabora aquí su maestro, el inigualable Jesús Franco. Jesús Franco tiene un nombre, evidentemente. Está muy relacionado con las películas de... muy malas de los 70 y 80, sí, un poco de terror, si no voy muy equivocado. Me suena de eso.
Sí, bueno, creo que eran las películas que solía hacer con Paul Naschy, ¿no?
Con Paul Naschy, efectivamente. Entonces, es muy gratuito decir que este Pedro Tembury es el alumno de Jesús Franco, ¿no? Yo no recuerdo estas películas, pero
sí, yo...
No sé. En fin,
yo tengo la sinopsis delante, si la quieren.
Sí, por favor. Yo también la tengo aquí, pero, o sea, este hombre, de verdad, Pedro Tembury, ¿de dónde ha salido?
A ver.
No lo vamos a, eso no lo vamos a investigar. Vamos a ver la sinopsis.
De qué va a estar.
Lea usted, por favor.
Berlín 2006. Los trabajadores turcos descubren el búnker secreto de Hitler. En su interior, al lado del cadáver de Eva Braun, se encuentra el miembro incorrupto de Adolf Hitler conservado en una urna. Cuidado, ¿eh? O sea, ya, se ve que como ya perdió un huevo en el Albert Hall, dijo, como era, la pizza, ¿dónde puede haberla? La noticia del estremecedor hallazgo da la vuelta al mundo y llega a oídos del Dr. Weissmann, un viejo científico nazi escondido en Torremolinos, ¿eh? Aquí la hilazón.
Ya, ahí la vuelven a meter, efectivamente.
Al que se le ocurre una idea diabólica, apoderarse del pene de Hitler para crear a partir de él un nuevo Führer. Para llevar a cabo su plan, el Dr. Weissmann recluta a 4 skinheads malagueños, voluntariosos pero totalmente imbéciles, que tendrán que enfrentarse a una sociedad secreta de bellas y letales amazonas que están dispuestas a todo con tal de poseer el preciado trofeo. ¿Cómo se quedan ustedes?
Yo, mi opinión sobre las amazonas ha decaído.
Yo, sinceramente, me encuentro echando y parafraseándole a usted, doctor, Pepsi-Cola por el culo. Porque realmente... Bueno, es que, ¿qué nos podemos esperar? Después de haber descrito Calata Muerte en Torremolinos y de, bueno, de los surfistas estos y ahora de los robapichas de Hitler, esto ya en sí, bueno, es que no tengo palabras para para esta película directamente, ya me parece totalmente absurda, pero esto podríamos formar, como decía ya, un triple pack aquí de cosas cutres, pero vamos a añadir una más todavía. Todavía podemos añadir una más de factura española.
¿Otra más?
Otra más.
De factura española y con acento, ¿eh?
Y con acento. Con acento andaluz. Estamos hablando de una película que esta sí, ya le digo, que si la anterior, si Cara de Muerte en Torremolinos, la he visto a trozos, esta solo he visto uno. Un trozo de toda una película, ¿vale? Un trozo. Me ha bastado. No he querido ver nada más. Sevillan Zombies.
Sí, señor. Dead Hunter, Sevillan Zombies, cuyo título original es Dead Hunter, Sevillan Zombie.
Dead Hunter, Sevillan Zombie. Es una... Bueno, ¿usted la ha visto?
Sí, señor. Esta sí. Esta he tenido yo la... No sé si la fortuna o la desgracia de verla.
Bueno, pues le voy a volver a pasar el testigo porque yo solo he visto el momento estelar de la película. Es el que usted me dijo que era el único. Sí, yo lo he visto.
Es que creo que es el único momento que voy a tener que comentar. Bueno, Dead Hunter es una organización que se dedica a masacrar zombies en Sevilla. Porque, bueno, pues para, ese es su nombre. Dead Hunter, Sevillian Zombies, pues joder, lo he sido. Blanco y en botella, leche. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Es que es otra de esas películas que he borrado de mi memoria, salvo por un momento que es que se resiste a abandonar mi cerebro. Aparte del jefe, del supuesto jefe de la organización, uh-huh. Que está echándoles un rapapolvo a sus agentes en correcto acento andaluz, diciendo porque el honor de los de agentes está en juego, y no sé qué. Es que, joder, tío, no me puedo tomar en serio esto. Ya mira que lo intento, pero no me puedo tomar en serio esto. O sea, además, ametralladoras de juguete con sonidos digitalizados de Resident Evil o algún juego de esto y unos efectos cutrocos para meter la llamarada de cuando disparan. Pero bueno, aquí el punto culminante de la película, yo creo que es el momento más alto del momento más bajo del cine, yo creo que es cuando aparece en escena nada más y nada menos que ese gran astro de la pequeña pantalla que es Leonardo Dantes.
Aquí ahora mismo debería sonar un facepalm absoluto.
Sí, o un chan-chan.
Leonardo Dantes. Antes de narrar la escena, explique, porque puede haber alguien que haya vivido debajo de una piña en el fondo del mar al lado de Bob Esponja y que no sepa quién es Leonardo Dantes. Explique quién es Leonardo Dantes.
Bueno, pues Leonardo Dantes es un infraser que asegura ser cantante, aunque todas sus canciones son iguales, y que es el artífice de ese salmo diabólico llamado El baile del pañuelo.
Es que parecía que me estaba... Es que, claro, yo porque sé que está hablando de Leonardo Dantes, pero parecía que estaba hablando de George Dan, porque viene a ser lo mismo.
Más o menos, parten ADN.
No, pero George Dan se le tiene un poquito más de respeto que a Leonardo Dantes. El baile del pañuelo.
En el pañuelo. Bueno, pues Leonardo Dantes va paseando por las calles sevillanas, pero además va como tarareando, pero tareando solo, ¿eh? O sea, va haciendo como una especie de coreografía así con...
moviendo los brazos así y...
Cuando, pues, horror y pavor, aparecen dos zombies. Los zombies que avanzan por la calle y no hay ningún Dea Hunter a la vista, con lo cual el pobre Leonardo está vendido, ¿no? Entonces echa a correr con un poco muy gay, la verdad, que hay que echar, hasta que uno se ve acorralado. Cielos, está perdido nuestro héroe, los zombies echan sobre él y en el último momento Leonardo se le enciende la bombilla y dice, claro, tiene una solución. ¿Qué hace? Sacar un pañuelo y hacerle su patentado baile del pañuelo.
Terrorífico.
Empieza a sonar el playback del baile del pañuelo. Vemos la coreografía de Leonardo Dantes pasándoles el pañuelo. Los zombies se quedan como medio agilipollas, como diciendo, totalmente descolocados. Como diciendo, bueno, aquí no hay nada que hacer. Mientras los zombies están flipando, Leonardo aprovecha y se larga para sonreír a cámara en el último momento diciendo, ¡ey, me he librado, chavales!
El caso es que en esta terrible escena, porque es terrible no por los zombies, sino porque en conjunto es terrible, muy terrible, es algo que el cerebro no puede asimilar muy bien. Los zombies en concreto, realmente el papel de los zombies está muy bien interpretado, porque realmente las expresiones faciales son de cero conciencia. O sea, esas personas están haciendo de zombies.
De que ni sienten ni padecen.
Entonces, Leonardo, como usted dice, con sus movimientos va pasando los pañuelos por el jeto de estos dos, que al final se dan la vuelta y se piran. Y es alucinante, es que no intentan ni atacarlo. O sea, se dan la vuelta y tal y como han venido, arrastrándose casi y caminando así de una, como caminan los zombies, pues se dan la vuelta y se piran. Y este alucina. Es
en plan de, vámonos de aquí, que hay gente muy rara.
Lo alucinante del caso es que esta escena está rodada en un callejón, a plena luz del día, pasando coches por todos lados. A nadie le asombra que hayan zombies. O sea, debe ser
y
lo
que
más.
Leonardo antes está haciendo el gilipollas.
Eso
ya no pilla sorpresa, ¿no?
Pero bueno, repetimos que estamos hablando, o sea, de películas que son muy cutres o muy gores o terribles.
He encontrado una joya.
A ver esa joya.
He encontrado una joya que está revolviendo a Lovecraft en su tumba. O sea...
un segundo, doctor, permítame, porque es que yo quería comentar un detalle de,
sí,
de
Johan.
Yo la vi en versión original subtitulada.
Hostia puta.
Pero claro, subtitulada en inglés. Porque claro, es que la versión original ya es en español.
En sevillano.
Español sevillano. Pero es que ese momento del baile del pañuelo que tiene la letra traducida
al inglés.
Es cuando te das cuenta de. Exacto. Es cuando miras al abismo y el abismo te devuelve la mirada, cuando te das cuenta de lo estúpido de la letra. Porque es. O sea, literalmente la letra es un baile nuevo, el baile del pañuelo. Mueve tus manos, mueve tu cuerpo, el baile del pañuelo. Y eso aparecía en inglés.
Y eso además se alarga durante los dos minutos y pico que pueda durar la escena.
Sí, exacto.
O sea, la canción, recordemos que la canción creo que está entera.
Exacto, sí, es como un terror bilingüe, ¿sabes?
Entonces, si ya no hemos hecho suficientes cosas como para quedar en ridículo fuera de nuestro país, pues ya tenemos una más para que vean... ¿Cómo?
Luego nos quejamos de que no nos devuelven Gibraltar, de que invaden Perejil. Joder, es que aún nos pasa poco.
Es que es verdad, aún nos pasa poco. Hace un momento usted decía, doctor D, que había encontrado una joyita.
Sí. Es que estoy alucinando, de verdad. Se llama Dagon, la secta del mar.
Oh, hombre, no, Paco Rabal.
O sea, qué falta de respeto, de verdad. O sea, Lovecraft está revolviéndose en su tumba.
No he visto esta película tampoco.
Escuche, lo único que merece la pena de esta película es que al final, casi al final me parece, se le ven los pechos a Raquel Meroño. O sea, por lo demás, destroza lo que es toda la obra de Lovecraft y todo el título que se ha recogido en los mitos de Chulu. Pero de verdad, o sea, es blasfemia.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que encima a mí Raquel Meroño nunca me gustó. Tiene una cara un poco extraña. No es porque sea fea, que no lo es, pero tiene algo que, no sé, sus pezones no me descolocan. No creo que yo quisiera ver la película.
No son ni galletas María.
Son algo extraño.
Son algo extraño.
Efectivamente. Bueno, pues tenemos...
Otro día hablaremos de los pezones.
Otro día hablaremos de los pezones, efectivamente. Bueno, tenemos estas cuatro películas españolas horribles. Llegar a la muerte en Torremolinos, Sevillan Zombies. Los robapichas de estos y los surfistas nazis deben morir.
Bueno, son primos hermanos de los que robaron la pizza.
Por lo menos. ¿Por qué no? Vamos a pasar a otro tipo de película. Claro, estas cuatro son horribles. Lo que pasa es que las hemos metido aquí precisamente por eso. Porque todas tienen salen zombies. Todas tratan el tema así un poco de esto. Pero es lo que decíamos al principio de esta sección, ¿no? Que esta vez no íbamos a analizar ni hablar sobre el género de terror clásico, sino sobre el género de terror de risapena o las cosas así en plan cutrillas. Y si aquí tenemos estas cosas, si aquí tenemos estos karates a muertes y estas chorraicas, está mal que no lo quiero comparar, pero claro, hay un primo hermano, digamos, de este subgénero. Evidentemente estas películas son más de ahora y se han basado más en lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Y no al revés. La Troma Films, muchos conocéis La Troma, me imagino. Ustedes, doctores, algo tienen que conocer de La Troma. Alguna película han visto, estoy seguro, segurísimo.
Por supuesto, El Vengador Tóxico.
Sin ir más lejos, El Sargento Kabuki-Man. Pero vamos a centrarnos precisamente en esta, en los zombies paletos, en Redneck Zombies, de 1987. La Troma, como sabrán, es una película que... Es una compañía que, bueno, pues... que hacían películas muy cutres, muy gores, pero muy cutres, y de risa, supongo, porque no creo que ninguna de estas se consideran en serio, ni ellos mismos lo pretendían en ningún momento, ¿no? Mezclaban temas de sexo, bueno, eso fue ya casi más al final, ¿no? Pero teníamos películas como estos Redneck Zombies, estos zombies paletos, en las que una vez más el elemento zombie pues surge otra vez, esta vez a causa de un bidón de residuos tóxicos que va a parar a manos de unos paletoides típicos yankees, pero muy típicos y muy paletos. Gente de esta que todavía dicen que se pueden encontrar gente así de paleta, ¿no? En el interior de los Estados Unidos. Y estos paletos encuentran el bidón de residuos tóxicos y no se les ocurre nada mejor que destilar whisky con él. Entonces, claro, todos los que vayan a beber whisky procedente de ese bidón se van a convertir en zombies. Esa es la premisa. ¿Qué podemos comentar de esta película? ¿Cómo podemos encararla, doctores? Porque estamos a un nivel de cutrismo como la de Karate a Muerte en Torremolinos, solo que esto es cutrismo genuino, porque La Troma se dedicaba realmente a esto.
Es que estamos ante los reyes del cutrismo, pero cutrismo además voluntario.
Efectivamente.
Nada de tontería. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Zombies paletos. Es que
básicamente está todo dicho.
es que claro, es que pasa como con los payasos asesinos del espacio exterior, que al título lo dice todo. Pero claro, es que aquí nuevamente tenemos un elemento inquietante que son los zombies y otro elemento no menos inquietante que son los paletos de la América profunda.
Son más inquietantes los paletos, porque esto sí, es un elemento real.
Es que ya por separado, yo no sé cuál es dar más miedo. Yo verme un tío con un peto de pana que le faltan varios dientes y que seguramente sus padres eran hermanos, no sé.
Y que tienen membranas entre los dedos, ¿no?
Entre claro, porque estos son reales, los zombies, ¿no?
Efectivamente. No vamos a comentar mucho acerca de esta película, simplemente la ponemos aquí porque La Troma, si algo tenía, pues como ya hemos dicho, era este elemento de cutrez, pero al mismo tiempo elementos de gore. Esta gente le encantaba el gore cutre, evidentemente, pero no se cortaba ni un pelo a la hora de, pues, por ejemplo, en un momento de otra película, El Vengador Tóxico, el muchacho que se convierte luego en Toxic. En El Vengador Tóxico es un fricazo del copón, que se burlan de él, lo maltratan en el instituto o en la universidad, donde quiera que esté. Pero es que el tipo es realmente tiene, da el perfil de estúpido. O sea, usted lo ve, no es aquello que dice, es que me da penica, pobre chaval. No, no, el chaval es estúpido totalmente. Y en una encerrona, pues lo llegan a meter con un perro ahí morreándose. Bueno, no sé, es muy, muy delirante. El caso es que.
Sí, creo que además le hacen ponerse un tutú de bailarina.
Efectivamente.
Porque presuntamente la animadora que se lo iba a llevar al huerto y que le tanga para dejarlo en ridículo, dice: es que a mí me pones estas cosas, ¿no?
Efectivamente.
Y el tío, pues claro, con toda su buena voluntad, pues voy a mojar. Pero bueno, pues. Se moja, pero en residuos radiactivos, ¿no?
De nuevo los residuos. A lo que venía con esta película es que se ve un momento de un aplastamiento de uno de estos gamberros universitarios, creo que son, que van con un coche, derriban a un chaval de bici y no contento con derribarlo con el coche, le pasan por encima y ese momento de aplastamiento de cabeza se ve. O sea, eso a eso iba, ¿no? A esos elementos gore, que la troma pues no se cortaban ni un pelo en utilizarlos, ¿no? Tanto en esta película, bueno, en casi todas las películas en las que se metió mano. Pero Redneck Zombies, pues bueno, también tenías ese momento de cutrez gore, también tenías un momento de drogas, porque tenía un momento en el que uno de los campistas se metía unos porros del 15, creo, recordar. Y entonces la pantalla, claro, no había otra forma de hacer ver al espectador que estos chavales estaban emporrados que meter 1000 colorines en medio de la pantalla. Entonces, bueno, pues si uno ya no quedaba suficientemente asqueado con el gore cutre, las lucecitas lo acababan de rematar. Pero bueno, era el estilo de la troma. Estas películas siguen siendo muy celebradas, ¿eh? Siguen siendo algunas incluso películas de culto, a pesar del nivel de cutrez que tienen. Y
incluso en el caso del Vengador Tóxico ha habido videojuegos e incluso una serie de animación que recuerdo la emitía, no sé si Antena 3 o Telecinco, una de estas, pero que era una serie de animación destinada a los chavales, o sea, y a vender muñequitos, de hecho.
Y además es que es un totalmente un antihéroe, ¿no? Es, sí. ¿No? Es un crío, es un monstruo deforme, así, bueno, deforme, de cabeza deforme, ¿no? Porque el cuerpo es así como mazas y tal, ¿no? Pero es muy curioso. Lo que sí, ya que para quizás ir acabando un poquito ya con la sección de estas películas cutres y gores y películas que no dan miedo, que dan, aunque utilicen estos elementos, podríamos hablar de un par de peliculillas, de esta vez ya de un nombre que ahora mismo es un nombre con letras mayúsculas, pero cuando hizo estas películas el hombre estaba empezando y no tenía demasiado crédito ni dinero para hacer estas películas, por lo menos la primera que voy a mencionar, que es Mal Gusto, llamada Bad Taste, de 1987, de Peter Jackson, el director que se ha encargado de la trilogía del Señor de los Anillos, que ahora está con lo del Hobbit, que hizo una película, creo que se llamaba Agárrame esos fantasmas, que con esa ya empezó un poquito a ser más reconocido. Incluso hizo una película super bodrio, super, super, super bodrio, que se llama Criaturas Celestiales, que es un horror de película, pero es que no tiene nada de gore ni nada, es que es una película que a mí me ha aburrido muchísimo, pero bueno, es que no la voy ni a comentar. Pero vamos a centrarnos en esta de Bad Taste, Mal Gusto, en la que, de nuevo, el elemento extraterrestre vuelve a aparecer aquí. Están, no son zombies, pero son extraterrestres. Lo que pasa es que van todos vestidos igual, aunque evidentemente no tienen la misma cara, pero van todos vestidos igual, así con pantalones y camisa tejana y todos rubios. Supongo que hacía algún tipo de homenaje al pueblo de los malditos, pero bueno, no lo sé. Eso me lo estoy inventando yo ahora. No sé si sea así o así, ¿no? Entonces esta película iba de esto, ¿no? De que estos extraterrestres llegan a un pueblo y se están papeando todo el mundo. Bueno, el pueblo en realidad queda vacío y una agencia de estas gubernamentales de Nueva Zelanda, en este caso, creo que son, evidentemente, envían a un comando de polis allí, ¿no? Un comando de 3 o 4. No es un comando muy amplio, y lo hacen en plan secreto para que nadie se entere. Entonces llegan allí y se encuentran que el pueblo está vacío, salvo por estos, en principio no saben que son extraterrestres, creo recordar, pero que bueno, que se encuentran solo a estos tíos que bueno, a a la que ven a alguien, pues ya se van a por él con machetes, con lo que pillan, con todo tipo de cacharrería para cargárselos, ¿no? Y bueno, tampoco quiero desentrañar demasiado la película esta, porque a pesar de los años que tiene, sigue siendo una película muy curiosa de ver y que, bueno, que tiene un giro final bastante curioso. Pero sí que podemos destacar el elemento gore de esta película. Aquí sí que hay gore, señores. Pero gore del bueno. ¿Ustedes recuerdan alguna escena de esta película? ¿Tienen en mente alguna imagen de estas?
Yo es que esta en concreto no la he visto todavía. Pero bueno. No, sí que hay algunas imágenes por ahí.
Bueno, pues así resumiendo un poquito, para no estropearles ni a ustedes ni a quien no la haya visto, para no estropear demasiado, tenemos estos extraterrestres son mutantes y al final de la película muestran su verdadera apariencia. Están dirigidos por un ancianito muy, en principio, apacible, que también muestra su verdadera apariencia al final de la película. Tenemos una caída desde un precipicio de uno de los miembros del más flipado, del más chalado de estos cuatro miembros de este comando que llegan al pueblo, pues uno de estos se cae por un precipicio y, bueno, no se mata, pero pierde un trozo de cerebro como resultado de la caída, con hilarantes está consecuencias. Bien. Sí, sí. El tipo se le salta la tapa de los sesos y se tiene que atar la cabeza con una bandana o con un trozo de esto porque se le va levantando el cráneo, la tapa de los sesos. Y claro, el tío se da cuenta que ha perdido un trozo de cerebro. Bueno, se da cuenta como puede, ¿no? Porque a partir de ahí, de ese momento, bueno, hay que verlo. Tenemos cerebros. Tenemos aplastamientos de cabeza. Tenemos particiones de cabezas a nivel de la nariz. Y a Peter Jackson, que no solo dirige la película, sino que participa activamente en la película, comiéndose un tarro, una cabeza, cerebros y tal. Tenemos vomitonas verdes, tenemos de todo. O sea, aquí hay gore, pero guapo, guapo.
Y bueno.
Gore guapo. Entonces, bueno, entre esta película y la que hizo al cabo de pocos añitos, en el 92, Brain Dead, ¿se acuerdan de Brain Dead?
Padre, sí, el subtítulo era Tu madre se ha comido a mi perro.
Sí, la madre, ¿no? El padre, ¿no? El padre se había ido a buscar la picha de Hitler en este caso.
Ah, vale.
Pero tu madre se ha comido a mi perro, fue nominada como una de las películas donde aparecía más sangre, por lo menos en ese año. Y en pocos posteriores, porque el plato fuerte está aquí, volvemos a recurrir al tema de los zombies. Esta vez se propaga a causa de una rata mono de Sumatra que muerde a una persona, y esta persona, pues, a la madre que hace, de la cual hace referencia el título. Tampoco la quiero explotar demasiado por si no se ha visto, aunque creo que bueno, es que esto también es un festival gore. Y además, ¿ustedes se acuerdan de Diana Peñalver?
Ya me
han pillado.
Esta chica que bueno, ¿ustedes se acuerdan de una serie de televisión que hacían hace 15.000 años por lo menos, que se llamaba Chicas de Hoy en Día?
Sí.
¿Les suena a esa?
Ah, sí. Pues la morena era.
Era la morena, efectivamente.
Sí. Ahora sí.
Actuando muy mal y doblada por ella misma la voz. O sea que usted
ya tiene que poner la cosa.
Es una película de Peter Jackson, nuevamente rodada en Nueva Zelanda, con gente de por allí, me imagino, más Diana Peñalver, que hace un papel desastroso y no se carga la película de milagro. Pero aún así la película mola, porque podemos ver, ya les digo, una rata mono de Sumatra. La primera escena no tiene desperdicio, es una persecución de un agente que va a buscar precisamente a esta rata mono. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es una rata mono de Sumatra? Pues una especie de como de
peluda.
No demasiado peluda, al contrario, o sea, es como un...
Entonces muy fea.
Cojan el cuerpo de un mono y métanle la cabeza a una rana, de una rata. Pero de todo esto decrépito, ¿eh? O sea, no... Más o menos. Ya tenemos elementos goles desde el principio de la escena, porque está un agente va a buscar esta rata mono a capturar a Sumatra y son perseguidos por una panda de indígenas de machete y con ganas de machetear brazos y piernas. Ya se pueden imaginar por dónde va el asunto. La rata está en la huida, muerde a uno de los integrantes. Aquí hay que amputar y se ve la amputación. Y a partir de aquí esto ya es un festival de no parar. Aquí, bueno, empiezan a aparecer zombies. Y el clímax de la película, bueno, es un mutante gigantesco de la madre de la película. ¿La madre de quién, digan ustedes? Pues de el coprotagonista de la película, ¿no? Si teníamos a Diana Peñalver por un lado, que es la chica de la película, el chico, que es un pringao en toda regla, pues la madre del chico es la que se come al perro y la que se convierte en un pedazo de King Kong zombificado, por así decir. King Kong en tamaño, ¿vale? Imagínense ustedes.
Vale.
Sí, en tamaño. Un zombie sí. Barrigudo sí. Y tetón y decrépito de 4 metros, ¿vale? Pues. Y todo
el
lleno.
¿El portero de la clínica?
Bueno, sí, pero. Digamos con más bigote.
Efectivamente. Pues eso y 200.000 zombies alrededor en un baño de sangre multitudinario. Pero multitudinario. O sea, no tiene ningún desperdicio. Si pueden ver Bad Taste y después regarse el cerebrito con Brain Dead, se olvidarán de todas estas mierdas de Karate a Muerte en Torremolinos y todas estas porquerías de las que hemos estado hablando hasta ahora. Y bueno, yo creo que podemos ir dejando ya el tema de las películas. Hay muchas más.
Sí,
podríamos muchísimas. Podríamos mencionar Critters, que son... Esta sí. Critters es buena, lo que pasa es que claro...
Es buena. Sí. Lo que pasa es que a partir de la segunda o la tercera ya se jode la cosa.
No, pero yo me refiero a la primera.
Critters 3 o Critters 4, me parece que la 4 la que van al espacio. Ya cuando una saga va al espacio ya...
Se jode, sí.
Ya nos podemos olvidar, pero efectivamente Critters tuvo en su momento, pues bueno, era una película donde también había algún elemento gore, lo que pasa que también estaba hecha en plan, no sé si a alguien le debió dar miedo a esta película al fin y al cabo, yo creo que no.
A mí no me dio miedo porque, bueno, es que pasa como con los payasos, los Critters son muy graciosos también, son muy burros y tienen secuencias pues como la hamburguesería o el local este de comida rápida que toman al asalto y que están ahí montándose la juerga padre.
Uh-huh.
Y bueno, pues cuando, por ejemplo, pues uno de ellos está ahí haciendo el gilipollas, pierde el equilibrio y se cae sobre la plancha, ¿no? Y hay otro Critter que está con una espátula que está haciendo hamburguesas, ¿no? Y sin pararse a mirar, pues al que acaba de caer sobre la plancha le mete la espátula encima y empieza a asarlo a la parrilla, ¿no? Y el otro ahí, ¡ah!
Recuerda un poco... Recuerda un poco la escena, por ejemplo, del cine de los Gremlins, ¿no? Que es un momento en el que están todos ahí pasándoselo pipa. Y no sé si coincidirán ustedes conmigo, doctores, pero en estas películas, en muchas de estas películas donde hay una evidente amenaza que venga del infierno, del espacio, el espectador, o por lo menos... O sea, yo siempre tendía a estar del lado de la amenaza, porque... Los amenazados, en este caso, la gente del pueblo del que fuera, siempre eran pueblos así pequeñitos del interior de los Estados Unidos, ¿no? Esa gente merecía
de
morir. Sí, es que merecían morir por el tipo de palutez de la que hacía sala, ¿no? Entonces, es curioso que estas películas siempre uno tendía a ponerse del lado de, en este caso, del mal. Pero bueno, si ustedes no tienen nada más que añadir acerca de alguna peliculilla o alguna cosa de estas, ¿tienen alguna cosilla?
No, yo solo quiero rematar diciendo que en el infierno existe un videoclub donde todas las películas buenas están alquiladas perpetuamente y solo están disponibles Karate a Muerte en Torremolinos y Dead Hunters y Vinia Zombies. Son las dos únicas que puedes alquilar por toda la eternidad.
Sin duda una representación la representación más terrorífica del infierno que he podido escuchar en mi vida. Pero bueno, así van a estar las cosas. Nosotros vamos a dejar de rayar ya a nuestro masivo público, a nuestros miles y miles de oyentes con esta bazofia de películas, en algunos casos, en otras como las de Blind Braindead o Bad Taste o incluso alguna de la Troma Films, se puede salvar. Incluso la de los Killer Clowns de las que hablamos al principio es incluso recomendable. Aparte de esto, pues bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausita y nos vamos a la última sección del programa, en la cual vamos a desvelar nuestros propios miedos. Vamos a hacer un ejercicio de introspección y
vamos a desnudarnos
y, o al menos vamos a desnudar
no,
nuestros miedos más intrínsecos. Ah,
bueno, vamos a desnudar nuestra alma, doctor.
Nuestra alma.
No me fío de ustedes. Quiero una segunda opinión.
Bueno, pues para esa segunda opinión, una pequeña pausita y enseguida la buscamos. Bueno, ya casi a punto de terminar este especial de Halloween de la consulta del Dr. Robotnik, los doctores, como decíamos hace un momento, pues vamos a desnudar nuestras almas. A pesar de los continuos abusos laborales de nuestro amo y señor, alabemos a nuestro amo y maestro. ¡Somos gusanos, Dr. Robotnik! ¡Somos gusanos! Pero, aparte de estos abusos laborales y deshumanizantes, los doctores aquí presentes, como decía, somos humanos, y como humanos que somos, tenemos nuestras fobias y nuestros propios terrores. De los terrores que nos invaden ahora de adultos, quizás hablaremos en otra ocasión, o quizás si se tercia, pues si alguien quiere comentar algo, pues ya que estamos, hoy lo damos todo y lo regalamos todo, ¿no? Pero en principio, para mostrar esta poca humanidad que nos queda, vamos a destapar el tarro de la caca directamente, y con un par de cojoncios nos vamos a desvelar nuestros propios terrores infantiles esta vez. Nos vamos a meter en nuestro coco, vamos a tirar para atrás y vamos a ver si podemos rescatar alguno de estos traumas. Que bueno, que tal vez los hayamos superado, ¿no? Pero aún así, seguro que han dejado una profunda huella en nuestra de por sí delicada psique. Que huella que está, porque evidentemente nos acordamos de estas cosas. Por lo tanto, esa huella sí que se ha quedado ahí. Como decía, masiva audiencia de millares de oyentes, como pueden entender, este momento es tan especial e íntimo que va a representar un esfuerzo por nuestra parte. Pero, como ya también he dicho con dos huevazos, vamos a destraumatizarnos. Ya que hemos superado el 2000 y los mayas la han cagado, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a sacarnos nuestros traumas de encima, vamos a echarle un par de pelotas y... como entiendo que desnudar el alma es difícil, es más difícil que desnudar el culo es un plis, pero el alma ya es más jodido. Es más jodido, ¿no?
Sí, sí.
Yo había empezado, sí, sí, sí. Había pensado, ¿ha visto cómo es fácil desnudar el culo? Había pensado empezar yo, pero...
Sí.
Sí, sí, pero como soy un cobarde empedernido, que te cagas, y soy más tímido que el prepucio de un fimósico, voy a darle paso a nuestro querido Dr. Darcy a que empiece él, ya que yo lo considero mi maestro y mentor, al profesor Robotnik, al Dr. Robotnik, lo considero ya directamente, bueno, mi amo, el que me tiene subyugado, pero mi maestro y mentor es el Dr. Darcy y él va a empezar con uno de sus traumas. ¿No es así, doctor?
Sí, sí. De hecho, bueno, voy a quitarme primero la parte embarazosa de encima, porque traumas tengo varios. Pero bueno, voy a sacar a la luz el primero del que tengo recuerdo y memoria. Y bueno, pues es un trauma que al pequeño Darkseid de unos... Bueno, tendría unos 3 añitos o así. Bueno, el caso es que cuando yo tenía la forma de un retaco a cabezón, que no tenía más preocupación que jugar, dormir y hacerme caca encima, pues había una cosa que me daba un verdadero terror. Un miedo, pero vamos, completamente irracional e incontrolable. Y es que cuando yo estaba en el salón de mi casa, tan tranquilamente en mi mundo de bebé, sin más preocupaciones que las antes mencionadas, pues de repente en la televisión, que era la ventana a un mundo nuevo, ¿no?, por descubrir enteramente, pues a veces me mostraba cosas que me gustaban mucho, como los pitufos,
uh-huh,
y otras que no me gustaban tanto, como por ejemplo pues un personaje al que le cogí verdadero pánico y que no es otro que Pedro Picapiedra.
Un momento. ¿Usted está diciendo que el famoso Pedro Picapiedra a usted le daba miedo?
Sí, sí, sí. Yo tenía auténtico pánico a Pedro Picapiedra. Pero yo quiero que ustedes y los oyentes se pongan en mi lugar. Y para ello, yo les invito a visualizar esta imagen. Vamos a plantearlo de esta manera porque estamos viendo el mundo a través de los ojos de un tierno infante. Un infante que está viviendo su propia realidad. Una realidad que a lo mejor es ajena a las personas adultas, pero que es una realidad al fin y al cabo. Una realidad en la que en la tele, esa tele a veces amable, a veces cruel, pero siempre entretenida para los ojos de un niño, pues de repente aparecen dibujos animados, esos divertidos dibujos animados, y de repente esa imagen, esa evocadora imagen de un ser de tiempos remotos, un ser aspecto desaliñado, salvaje, vestido con unos extraños ropajes, unas extrañas pieles, a lomos de una feroz bestia enorme antediluviana que con sus poderosas mandíbulas agarra una enorme roca, la sube sin apenas esfuerzo, y en un momento dado, sin previo aviso, estos oídos, este tierno infante percibe un desgarrador sonido, una especie de sirena de irreal. De completa irrealidad, un ruido totalmente extraño, totalmente desconocido, y este ser de las cavernas, este troglodita, esta imagen atávica, esta imagen evocadora, esta imagen que nos remite al pasado de la humanidad, lanza un grito desgarrador, un grito que sale de dentro. Este extraño ser desalineado grita: Yaba Daba Tú.
Así llamó la pluma.
Así, abuela pluma, en esta noche y no otra, mientras estamos aquí a los mandos de la nave del misterio, cuando son las 2:16 y Noel Calero perdón, que me he equivocado el programa.
Usted me está diciendo, por cierto, ese Iker Jiménez le ha salido cojonudo, o sea, le doy un 10. Pero usted me está diciendo que lo que realmente le acojonaba a usted era el Yabadabadú, ¿no? Este. O era todo el conjunto, o sea, un energúmeno vestido de troglodita levantando rocas y gritando Yaba Yaba Du. Eso era lo que a usted le producía ese pánico.
Bueno, realmente era la propia música de los Picapiedra, bueno, empieza pues así con mucha percusión, ¿no? Con los trombones, tal. Entonces era la estridencia, ¿vale? Porque claro, primero empieza la música, luego la sirena, el pajarraco, ¿no? Y luego ya diciendo Yaba Yaba Du, claro. Yo, que me grite siempre lo llevo muy mal, ¿sabes? Entonces, claro, yo estaba ahí de pequeño, a lo mío, y de repente, pues, joder, yo estaba ahí en mi mundo de orden, de todo va bien, estoy bien alimentado, me han cambiado los pañales, estoy aquí jugando y de repente, pues, no oigo más que ruido, y caos, y sin Dios, y yo decía, a ver, ¿aquí qué pasa? Y claro, pues, venía a llorar y iba a mi mamá a que me consolara.
No enfocaba la pantalla, ¿no? Usted simplemente estaba haciendo sus cosas de bebé y de repente pues todo el jalón encima.
Efectivamente, bueno, yo pues igual estaba, yo qué sé, jugando con mi pitufo de goma y de repente, ¡hostia! ¿Qué pasa? ¿Que me comen?
Pero es, de todas maneras, eso es un trauma de muy bebé. Usted tiene esos recuerdos.
Sí,
o
sí,
se lo han explicado. Bueno. Quiero decir,
no, lo recuerdo yo. Recuerdo la sensación. Bueno, he dicho 3 años, pero tirando muy por lo alto. Bueno, en principio se supone que de esa etapa no, la gente no suele recordar muchas cosas, pero yo eso pues por alguna extraña razón lo tengo grabado a fuego.
No suelen recordar a no ser que sea un trauma.
Claro.
Entonces, si es un trauma, sí. Usted, antes de pasar ahora al doctor Dave, usted cuando ha vuelto con los años, me imagino que se ha enfrentado a sus miedos, ha vuelto a ver a Pedro Picapiedra, ¿A usted le recorre alguna sensación? ¿Le queda algo intrínseco metido ahí al ver la canción del principio de la serie?
Pues no. No. Pero luego ya, cuando me volví a enfrentar a Pedro Picapiedra, ya pues ya más crecido, más dispuesto a plantar cara, ¿no? Entonces descubrí pues, lo que realmente pues, era una serie maravillosa y que realmente pues el miedo era infundado. Pero vamos, que ya le digo que yo recuerdo la sensación esta de repente, pues eso, la inquietud de no saber qué está pasando y que había esa
fanfarria
rara que había en el salón, estaba pasando algo que no me gustaba, pues, que no entendía.
Ay, Dios mío. Madre mía, vamos a pasar al doctor Dave. Porque, a ver, esta anécdota, claro, recordemos que estamos hablando de traumas y terrores. Esto nos reímos ahora, pero claro, en su momento, al bebé Darkseid no le hacía ni puñetera gracia. Evidentemente, ¿no? Ahora nos reímos, de claro, pero en su momento, ojito con la coña. Doctor Dave, ¿usted tiene metido ahí algún trauma?
Sí. De hecho, dos.
Bueno, pues cuente uno, que luego haremos una segunda vuelta. Cuente un trauma de estos, venga.
Pues mire, es muy sencillo. Yo de pequeñito le tenía miedo al tren de la bruja.
Al clásico tren de la bruja de...
Al clásico al tren de la bruja, bueno, para ser más concretos, el tren de la bruja del Parque de Atracciones de Madrid. O sea, de verdad, o sea, le tenía un pánico que no podía con él. O sea, no podía. O sea, era solamente oír la pasar por delante o estar cerca de ver las luces. O sea, y me cagaba entero, de verdad. O sea, una sensación de miedo, de impotencia, de todo, que no podía. O sea, no.
¿Usted cuántos años y ya, la que podía tener cuando le pasaba
yo, eso? Yo, 4 o 5 años, no tenía más.
Y lo tiene.
Puedo ir al parque.
Lo tiene muy metido ahí en la cabeza.
Sí,
¿no?
sí. De hecho, yo me acuerdo de ir de pequeñito al parque de atracciones y chico, que no. O sea, y no pasar por delante de esa atracción. ¿Será capaz de recorrerme el parque entero en dirección contraria con tal de no pasar por ahí?
Pero, ¿a usted qué era lo que le que a vista de hoy, qué es lo que cree que le podía influenciar de esa manera para darle
ese... No lo sé. Simplemente el hecho de ver que la gente se montaba en los vagones, ¿no? Y joder, saber qué coño había ahí dentro, ¿no? Que no era el típico de este, bueno, que como las atracciones de feria esta de la, pues eso, un túnel y había un tío ahí disfrazado con la escoba y te pegaba tal. No. O sea, esto era más serio, ¿eh? El parque de atracciones, llevas esperando ir a lo mejor todo el año o el verano, lo que fuera, o bueno, y de repente llegar ahí y ver eso, y a mí es que me impactaba, o sea, no podía. De hecho, creo recordar, muy por encima, que una vez, no sé quién osó meterme en el tren de la bruja, o sea, vamos, o sea, creo que no llora más desde Bambi.
Usted fue de los que lloró con Bambi, de los cientos de miles que lloró con Bambi.
Sin embargo,
lloró usted más con el tren de la bruja.
Sí, o sea, con los ojos cerrados y boca rana, llorando desde el minuto cero hasta que salí.
Terrible experiencia. Usted
no vuelve, nada, de verdad.
Pero volvería. Usted ha vuelto a pasar. ¿Sigue funcionando ese tren de la bruja?
Ese es el tema que jamás. O sea, han pasado ya muchos años. Han pasado más de 30 años de aquello y ya no está el tren de la bruja.
Pero usted lo tiene muy vivo ese recuerdo, ¿no es cierto?
Sí. Yo, vamos, de hecho, lo recuerdo que ya le digo que no, me daba miedo. O sea, y yo no entendía cómo la gente se montaba ahí y salía ahí riéndose y demás. O sea, yo lo veía ahí como algo traumático y no podía con ello.
Terrible. Yo también voy a compartir un momento. Este es un momento muy terrible. Porque... Pedro Picapiedra puede causar mucho, no él, sino toda la fanfarria de la intro de la serie puede causarle estragos a la mente de un bebé. O el tren de la bruja puede también a un niño de 5 años, pues, bueno, remitirle pesadillas terribles. Pero, ¿qué puede haber más terrible que algo que tienes continuamente a la vista y que te lo regalan y que es un juguete? Y que te ves obligado a jugar con él. Y que ese juguete pues te provoca una de las pesadillas más terribles y recurrentes que puede tener un niño. En mi caso, ustedes podrían pensar, ah, le regalarían un muñeco estrafalario o algo así que puede... No, un coche de policía. Un coche de policía. Ni más ni menos. Un coche de latón, no demasiado grande. Lo suficientemente grande como para que un niño de 4 años, 3, 4 años, 5 como mucho, tenga que manejarlo con una mano. Háganse una especie de dibujo mental, pero no era de estos chiquititos de coche, de estos así metal. No, no, ya les digo, bastante grande. Con formas así, como muy con formas muy redondeadas, no representando a ningún coche de ninguna policía conocida, no lo sé, yo al menos no tengo ese recuerdo, pero tengo el recuerdo de que habían la cara de dos policías dibujadas, digamos, en lo que sería el vidrio de delante de este coche, sonrientes, no parecían una amenaza. Hoy en día ya sabemos que la policía, si gritas consignas como, no sé, 15M o dices perro flauta, pues te ganas un porrazo en la boca, ¿no? Pero en ese momento la policía no tenía por qué representar una amenaza. Pues yo, ese coche hacía que varias veces a la semana, y esto es muy fuerte, pero es que es así, soñaba que estos dos policías, dentro de ese mismo coche, ese mismo juguete, pero tal vez en un tamaño un poco más grande, evidentemente en la mente de un niño, me perseguían para morderme el culo. No para detenerme. O porque yo hubiese hecho algo malo. O sea, mi sueño recurrente era el de yo corriendo y este coche detrás, con unos sonidos y unas luces que el coche en realidad no tenía, y estos dos desgraciados, hijos de mala madre, querían morderme el culo. Ese era su empeño. Morderme el culo. Yo he tenido una infancia muy, muy jodida por culpa de este juguete. Pues claro, ustedes imagínense. Es que para un niño tiene que ser terrible que le persigan para morderle el culo.
Sí, sí, sí. De todas formas, yo entiendo su terror, doctor, porque al fin y al cabo una detención, a menos que haya brutalidad policial de por medio, pues se supone que es indolora, ¿no? Pero claro, que te muerdan el culo.
Es que además...
Se supone.
¿Quién quiere eso?
Es que no tengo el recuerdo de que quisieran detenerme. Porque yo era un crío, ni siquiera sabía... Bueno, sí, claro, ya si sabía lo que era un coche de policía, algo tenía que saber que a qué se dedicaban, ¿no? Pero el recuerdo que yo tengo no era de que quisieran detenerme, sino que me perseguían para morderme el culo. Y ni siquiera... O sea, y yo soñaba con el, ya les digo, con el juguete en unas dimensiones más grandes, digamos, pues casi a nivel, a un tamaño normal de lo que sería un coche, o un poco menos debido a la deformidad del sueño, ¿no? De la mente y tal, pero que era un coche mucho más grande y los individuos no salían del coche. Eran esas dos caras dibujadas que y tampoco les recuerdo, tampoco tengo el recuerdo de ni siquiera que hablaran, pero sí que movían la boca. Y yo sabía que lo que querían era morderme el culo, sin ellos decírmelo, pero yo sabía que me querían morder el culo, no sé, será una cosa de mi culo, no sé, pero en fin, es algo terrible. De todas maneras, quiero alejar de mí esta imagen.
No, ahora que lo dice, me voy a fijar más en su culo, con ánimo, por supuesto.
No llegarán a morderme si lo que.
No, pero tengo curiosidad por
verlo, sí. Y que sepa que ningún policía ha amenazado con morderme el culo. O sea, era solo cosa del sueño.
Ningún culo ha resultado herido en la elaboración
de este sueño, evidentemente. Bueno, doctor Darcy, volvemos a usted. A otro de sus tramas, otro de sus terrores, venga.
Pues terrores. Bueno, ya que hemos entrado en el tema de las pesadillas, yo tengo una selección de ellas, de las cuales pues me gustaría comentar por lo menos un par.
Venga.
Porque además yo tengo la sospecha de que una de ellas viene de otro de mis traumas de niñez, que este sí que no lo había comentado anteriormente, pero yo no sé si ustedes recuerdan, allá por los 80, un anuncio de electrodomésticos. No recuerdo la marca. No sé si era Samsung, si era Thomson, si no sé qué marca era, la verdad. Pero recuerdo que el estreno de Terminator estaba reciente y el anuncio consistía en un joven con una chupa de cuero y una gafas de sol hablando con voz robótica. Y bueno, pues soltaba el mensaje, ¿no? Aparecía la marca y el anuncio remataba con una secuencia de que el tipo se quitaba las gafas y luego sus ojos eran pues totalmente antinaturales. No recuerdo si eran completamente amarillos o bueno, una cosa así muy muy perturbadora que a mí pues, me aterraba. De hecho, me llegó a causar unas cuantas pesadillas e inquietudes y aquí fue donde entró en juego el cabroncete de Juan Ángel, mi compañero de clase. Que si me está oyendo, Juan Ángel, a sepas que a 25 años vista eres un pedazo de cabrón. Porque el tipo no tuvo mejor ocurrencia que decirme, pues mi hermano tiene los ojos amarillos.
Así por las buenas.
Así por las buenas. Inocente de mí, dije, ay, ay, ay. Y claro, este me decía que si le iba a decir que fuera por la noche a mi casa, que no. Y yo le decía, pues no, porque no le voy a abrir la puerta. Pues no, pues sí, porque puede entrar por tu ventana. Y hostia puta, ya me he pillado, claro. Yo como le rebato eso. Bueno, pues aparte de
este anuncio le provocaba esas pesadillas y aparte su amigo le machacaba con eso encima.
Mi amigo hizo cuña, ¿vale? Porque mi trauma pues fue en este caso pues la gente con ojos antinaturales o robots asesinos venidos del futuro, que para el caso es lo mismo. Pues bueno, esto me originó una especie de pesadilla recurrente en la que, bueno, pues en el transcurso de la pesadilla siempre aparecía un elemento, que era un televisor, ¿vale? Y en ese televisor pues están pasando un anuncio que no era el anuncio este en cuestión. Era otro anuncio que no tiene ningún sentido. El anuncio consiste en un señor vestido de a pie, o sea, un señor normal y corriente, de la calle, que decía estas palabras. Ah, eso del monstruo de Frankenstein, eso es una tontería. Eso no existe ni nada. Bueno, pues el monstruo de Frankenstein aparecía inmediatamente a su espalda y se lo cargaba, o sea, lo estrangulaba, lo destrozaba ahí delante de mí y luego me miraba fijamente. Y claro, yo, pues obviamente me iba a la pata abajo en mi sueño.
Pero, a ver, esto no puede ser que usted viera algo, no esto exactamente, ¿no? Pero algo que le pudiera inducir a este sueño, porque
es que lo único, ya digo que lo único que se me ocurre era este anuncio de electrodoméstico, que era lo que me daba auténtico pavor. Entonces, no sé, yo creo que el hecho de que yo soñara con un anuncio y que fuera así terrorífico, lo que no sé es por qué Frankenstein, no lo sé. Yo creo que posiblemente me venga un poco por ahí, pero bueno, pesadillas recurrentes tengo también alguna que otra que si quieren puedo contar. Tengo una que me dejó muy jodido en su época que si quieren puedo contar aquí rápidamente.
Espérese, vamos, vale, a pasar a Dave y haremos una tercera ronda.
Venga.
Doctor Dave, ¿tiene alguna cosilla, algún trauma más que necesite airearse? Doctor Dave.
Sí.
Doctor Sayers.
Posiblemente. Sí.
¿Tiene algo más? Venga, saque aquí.
Saque bola.
Pues sí, es un sueño ya realidad con. Que tiene que ver la guardería.
Las guarderías siempre tienen el deje de provocar nuestras primeras pesadillas.
Sí, señor. Sí. Yo, de hecho, no me gustaba la guardería y tenía miedo. Entonces, por supuesto, el primer día que fui lloré como una perra. Porque yo no tenía eso de que mi padre me llevase y me dejase allí. ¡Hala!
Lógicamente.
Entonces no tenía muy buen recuerdo de aquello y además no, nunca me acabó de gustar. Era como una sensación de miedo que bueno, no sé. Y yo recuerdo que, ya le digo, no tenía más de 4 años, 3-4 añitos. Y me daba muchísimo miedo. Y yo soñaba por las noches que pues eso, que venían a recoger a todos los niños a la guardería y a mí nunca venían a coger. Y cerraba la guardería y yo me tenía que quedar allí solo, encerrado.
Hombre, es bastante jodido y además, si ya es un elemento en el que usted se ve involucrado a diario, como puede ser pues un colegio, una guardería, y encima tiene que soñar eso, pues claro, al día siguiente cualquiera lo lleva allí. Usted debía montar unos sidrales del 15, ¿no?
Claro, sí, ya lo digo. Sí, es que no me gustaba. O sea, era un poco así como... A ver, luego ya fue cogiendo un poco más de conciencia de que, bueno, aquello era para jugar, aprendías, estar con otros niños, tal. Pero yo recuerdo que las primeras... No puedo decir el espacio-tiempo cuánto tipo fue, pero vamos... Yo recuerdo tener muchas pesadillas de este tipo de no querer ir a la guardería, por eso, porque soñaba que no venía nadie a recogerme. O sea, de hecho, que venían todos los papás o todas las mamás a recoger a los niños y a mí no venía nadie a recogerme. Yo me tenía que quedar allí. Y en cierta forma, como que lo tenía asumido ya. O sea, como, no. O sea, es lo suyo que recuerdo, ¿no? No, tú vete, si yo ya tengo claro que no viene nadie, me tengo que quedar aquí.
Terrible, terrible. Los colegios ya nos... Claro, eso puede tener sentido de que los niños, muchos niños, no, después no quieran ir al colegio, ¿no? Porque tienen sueños de este tipo, porque no quieren verse involucrados en estos sitios. Yo les voy a contar otra anécdota mía. Tengo también algunos sueños, es más, ¿eh? Alguno más podríamos contar, pero esto no es un sueño, esto me ocurrió realmente en vivo y en directo, como aquel que dice. Yo de pequeño, de nuevo... Claro, pues estamos hablando de cosas de cuando éramos críos. Yo, a mí mismo, igual que Aragorn era Aragorn, hijo de Arathor, nieto de Fulbulfulf, yo era el mataarañas. El mataarañas. Eso es toda una declaración de intenciones por mi parte. Señores, yo me dedicaba a, con dos cojones, ir por mi casa y si veía alguna araña, pues aplastarla con el dedo. Hasta ahí todo, diría, todo normal. Muy normal no es, ¿no? Porque, claro, pobre bicho. Me siguen dando mucho asco, pero bueno. Hasta que en una ocasión, en un patio que hay en mi casa, bueno, fui para allí, vi una telaraña. He de decir que las arañas que aplastaba eran... pequeñitas, ¿eh? No eran grandes. No tenía los huevos tan grandes, ¿eh? Y estamos hablando de que, bueno, pues podría ser un poquito más mayor que cuando los policías intentaban morderme el culo, pero no mucho más. O sea que... Pero con mis huevos y mi valentía aplastaba arañitas de estas ridículas que usted dice, a ver, si casi ni se ve, ¿no? Hasta que, como ya les digo, fui al patio de mi casa, que es particular y cuando llueve se moja como los demás, y había una grieta, una esquina con una pequeña grieta, típica esquina con su típica grieta, con su típica telaraña, con su típica arañita pequeñita y cuca, y que fue aplastada sin piedad por mi pulgar. En el momento en que hice pop, no hubo stop y empezaron a salir como 4 o 5 arañas mucho más grandes de dentro de la raja de que había en la esquina, de dentro de esa, pues eso, del agujero que había ahí, y saltaron a mi mano todas ellas, las 4 o 5 que salieron, y estas ya eran de las de pata larga, culo redondo, redondísimo, pata bastante larga, y salieron, no sé por qué salieron, porque ya le digo que no tengo ni idea, pero fue aplastar a esa pequeñita, no creo que fuera por venganza, evidentemente, pero salieron las 5 y se tiraron a mi mano. Desde ese día soy aracnofóbico, total, y reconocido aracnofóbico. O sea, ese día pegué el grito de niña más de niña que he pegado en mi vida, lo pegué en ese momento, y hoy en día no puedo ver una araña sin que me tiemblen las paredes del ano.
Sí, yo lo entiendo porque yo también soy aracnofóbico.
Usted es consciente del momento en que usted recuerda el momento en el que claramente podría decir que se volvió aracnofóbico, porque yo tengo clarísimo que este fue el mío.
Perfectamente, además fue poco después de haber visto La Mosca, la escena final de La Mosca, bueno, pues yo creo que a todo el mundo le sonará, que es cuando... Estoy entre la duda de destripar la película o no, porque por un lado es un clásico, pero por otro yo creo que todo el mundo la conoce. En fin, basta decir que hay involucrado una araña de por medio.
Yo creo que lo puede destripar, porque no es una película que tiene 25.000 años.
Es La Mosca con cabeza humana y brazo humano, está envuelta en una telaraña, ¿no? Y una araña pues se dispone a servirse la cena, ¿no? Entonces, pues, es terrible porque el tipo está gritando ¡socorro, socorro! Una vocecita de pito. Y la bebé es la araña, la de más cerca, la de más cerca, y la dice un daño enorme.
Ay, y bueno,
eso me dio congoja. Pero lo que realmente disparó mi aracnofobia fue en casa de mi abuela. Pues esto, la curiosidad infantil, ¿no? Pues hay un jarrón. ¿Y qué habrá dentro de este jarrón? Pues acercado al ojo, enfocar la vista y ver en primerísimo plano una araña que efectivamente pues me estaba devolviendo la mirada con sus muchos ojos y moviendo sus quelícedos, ¿no? Posiblemente saludando, posiblemente insultando, ¿no? O posiblemente amenazando.
O le estaba vacilando directamente.
Estaba vacilando, sí, sí. O a lo mejor le tenía más miedo de mí que yo de ella. Cosa que dudo, porque ya en ese momento me dio mucho, mucho, mucho miedo. Y yo que desde entonces ya cuesta abajo.
Yo creo que en todos los casos, hablamos de arañas, no de tarántulas, que esas ya son más grandes, pero en todos los casos las arañas tienden a tener, creo yo, más miedo. Lo que pasa es que dan como mucho más asco, claro, habría que preguntarles a ellas el aspecto que tenemos nosotros, qué les parece, ¿no? Pero en un principio nos producen tanto asco que bueno, yo creo que son más el miedo que tienen ellas de nosotros que al revés, aunque nosotros, como usted dice, nos cagamos vivos.
Sí, y por otra parte, ahora que ya soy mayor y que ya he leído mucho muy interesante, pues ahora pues uno piensa, bueno, es que las arañas, si uno se para a pensarlo, en realidad mantienen a raya la población de parásitos, porque claro, las arañas se jalan mosquitos, se jalan moscas, ¿no? Se comen una serie de insectos que si no estuvieran bajo control, por así decirlo, o sea, si no tuvieran un depredador natural, pues no es descabellado decir que a lo mejor las pasaríamos un poco putas.
Sí, eso dígaselo usted a esos pakistaneses que en el año pasado tuvieron una crecida de ríos y todas las arañas se fueron a los árboles a vivir, a sobrevivir. Y se ven esas imágenes de esos árboles completamente inundados de telarañas. que parecían algodones de estos como de feria, ¿no? De azúcar. Y anda que me iban a ver por allí, ¿sabes? Pero bueno. Ese era, en principio, otro de mis terrores. Usted comentaba hace un momento, doctor, que sé que tenía otro trauma más que nos podía comentar.
Sí, más que otro trauma, es una pesadilla inducida también por un trauma, pero es que me he tenido como un bellaco y en realidad son dos. Entonces, si vamos a hacer una cuarta ronda, me guardo el segundo y si no, meto la directa y lo cuento porque uno es muy, muy breve.
Un segundo. Usted, doctor Dave, ¿tiene muchas más que comentar?
No, una más.
Vale, pues haremos una ronda más. Haremos esta ronda y si quiere usted, porque yo tampoco tengo demasiadas más, si quiere le dejamos la última para usted.
Vale, pues me guardo la mejor para el final, que es la que tiene más vida.
Perfecto.
Y voy a ir con mi tercer trauma de niñez.
Venga.
Voy a empezar relatando la pesadilla recurrente que me originó este trauma, que es la siguiente. Yo, de nuevo un niño de pocos años de edad, avanzando por un pasillo oscuro, al fondo pues un salón, que es donde está la seguridad, el confort y el resto de personas, y a mi espalda una respiración. Una respiración y un sonido como de latido. Pom, pom, pom. Y yo corriendo. Corriendo, corriendo, claro, ya. De lo que pasa en los sueños, que por mucho que corras,
pues, no se avanza.
No avanza. Voy corriendo y joder, que esto me coge. Pom, pom, pom. Y todo el rato así. Hasta que, bueno, unos momentos de angustia terribles, porque yo sé perfectamente lo que hay detrás. Lo sé muy bien. Pero no quiero girarme y ver.
Usted ya sabe que lo está persiguiendo.
Yo sé, sí, yo lo sé. Yo sé perfectamente lo que es, pero no quiero verlo, o sea, yo sigo corriendo porque mi preocupación es escapar de ahí y llegar a la zona segura. Entonces, cuando por fin llego a la seguridad de ese salón iluminado, paso a verlo todo como en tercera persona y entra lo que me perseguía. Lo que me perseguía, doctores, no era otra cosa
¡Tachán!
Que un toro hecho de madera y puesto sobre una tabla con ruedas que se iba moviendo sola.
Vale, toro de madera encima de una tabla con ruedas. Escríbanos este toro.
Pues un toro de madera. O sea,
puesto encima de una tabla con ruedas, ya. Pero me refiero. Claro, evidentemente, lo hemos repetido dos veces. Pero me refiero, el toro con color de todo, color de madera.
¿Cómo? No, no, un toro, a ver, bueno, es que ya vemos, la descripción de toro a lo mejor es un poco vaga. Era como una especie de caja, de caja de madera cuadrada, solo que no era cuadrada, sino que era más bien trapezoidal, ¿verdad? O sea, como un potro de estos de saltar el potro, va a dar redundancia.
Sí, efectivamente. Chocito de arriba.
Ahí había pegada una madera que hacía como de cuello.
Sí.
Y esa madera de cuello había la cabeza del toro de madera con sus cuernos. Sin cuernos, cuando no es toro ni nada. Recuerdo que había escrito algo, pero no recuerdo exactamente el qué. Pero sé que el toro llevaba una palabra escrita.
O sea, que estamos hablando de que era un armatoste, que usted lo reconocía. Usted no lo reconocía como un toro de verdad directamente. O sea,
sí,
esa,
sí, sí. Era... sí, sí, yo lo reconocía como un toro de verdad. Es que, a ver, aquello se movía solo. Vamos a ver.
Pero recordemos que no tenía patas.
No, no, tenía ruedas.
Estaba montado encima de una tabla con ruedas.
Sí, sí. Y avanzaba.
Y avanzaba.
Entonces... eso es acojonante, claro, porque si fuera un toro de verdad, dice, bueno, aún tiene excusa.
Pero, hombre, no, suena a algún tipo... ¿Usted debió en algún momento dado ver ese tipo de armatoste en algún sitio? Porque es muy bizarro. Bueno, es que es muy raro, ¿no?
Bueno, es que en realidad me daban miedo los toros. Lo que pasa es que en vez de soñar con un toro de verdad, pues soñaba con uno hecho de madera. Pero bueno, wow, no sé, la verdad es que eso sí que no sé de dónde viene, yo qué sé.
De alguna manera, inconscientemente, usted tal vez intentaba justificar la imagen de un toro auténtico.
Sí, sí, sí.
Sin conseguirlo, porque sí. Era una pesadilla, lo acojonaba usted eso.
Claro, claro, claro. O sea, yo sabía que aquello era muy peligroso y que podía acabar con mi vida al instante, ¿no? Si me cogía. Entonces, claro, yo no sé si fue porque a lo mejor coincidió con la muerte de Fakir y toda la lata que viene, ¿no? Entonces, pues no sé si a lo mejor vendría. Pues.
Pero sí,
el caso es que me daban miedo los toros. Pero eso sí que fue una fobia que tal como vino se fue.
Si usted ahora mismo ve un toro y aparte del lógico miedo que le pueda producir a una persona normal y corriente de meterse delante de un bicharraco de esos, pues no tiene nada más, ¿no?
Hombre, yo veo un toro y no me quedo para explicarle más cosas.
No le explicará que usted soñaba con un toro de madera. Bueno, claro.
Absoluto. Yo me veo venir un toro y cuanta más distancia dentro de yo, mejor. Ahora, si el toro está en un ambiente controlado, quiero decir... el toro no me da aprensión de por sí.
Lógicamente.
Me refiero, mientras no venga de cara hacia mí, pues vale. Todo bien, incluso, no sé. Pero...
es muy bizarro.
Si me dicen, tócalo que no hace nada. En el supuesto muy supuesto, ¿vale?
Sí.
Yo creo que podría ser capaz de tocar al toro, ¿no? Sin ningún problema. Ahora, ponerme a correr los sanfermines, pues no lo veo.
Ah, pero eso ni usted ni yo, ni supongo que el doctor Dick tampoco se pondría delante de un toro. No,
ya tengo bastante con mi mujer como para meterme con toros.
Imagínese. Pues, hablando de usted, ¿a usted le quedaba algún trauma más? Venga.
Sí. Aparte del ya citado, pues... de pequeñito también, yo considero que ahora mismo en la vida adulta hay un momento mágico de todo hombre y de toda mujer, supongo también, pero más los hombres, que es ese momento, el momento all brand del día, ese momento que está uno en el templo del cagadero y que
el trono. Un
auténtico, en el trono, sí, es, prácticamente. Y está uno en un auténtico momento de paz y tranquilidad. Lo que es el acto en sí dura muy poco, pero la paz y la tranquilidad que puede alcanzar uno en el baño no se alcanza en ningún templo budista ni en cualquier otro lugar.
No, en vano se dice que el cagar es uno de los mayores placeres del ser.
Placeres, efectivamente. Bueno, pues yo de pequeñito tenía el problema, tenía la pesadilla de que... además es que me acuerdo. Iba al baño, me ponía a hacer mil cosas... y de repente, como que cada vez la puerta se iba alejando más, y estaba en una situación un poco, como diría yo, de indefensión absoluta, ¿no? Yo estaba ahí intentando hacer mi popó para recibir el premio oportuno, para que nadie me dijese nada, pero no me podía levantar tampoco de la taza e intentaba llegar al final de la puerta, pero tampoco, porque cada vez que me acercaba se iba alejando más. O sea, una sensación así como de, ¿qué hago? ¿Me cago dentro? ¿Me cago fuera? Pero si me cago fuera no voy a poder alcanzar la puerta, porque cuanto más me acerco, más lejos está.
Hombre, era un dilema. ¿Usted, siendo niño, llegó a hacerse caca encima soñando esto?
No, a tanto no llegué.
O sea, su sueño, su pesadilla recurrente consistía en estar haciendo caca y ver cómo la puerta se iba, se alejaba,
sí,
de usted.
Sí, o sea, no poder llegar nunca a poder alcanzar el final de la puerta, ¿no? O sea, no. De hecho, vamos, nunca recuerdo haber podido acabar cagar a gusto.
Es curioso porque, claro, no hay peor pesadilla que no estar soñando y estar uno cagando y no poder cagar, por el motivo que sea, o estar cagando y no poder levantarse, por el motivo que sea. Por ejemplo, que se haya acabado el papel.
Por ejemplo.
Yo, no, esto no es un trauma, esto lo cuento a colación de lo que estaba usted contando, pero yo de pequeño, dicen, yo no me acuerdo, pero dicen que yo me ponía a cantar mientras cagaba. Entonces, yo creo que, bueno, claro, son todos, yo no tengo ese recuerdo, de verdad, que hacía dos cosas, que cantaba y que hacía, pero claro, con la puerta abierta, o sea, cagar, cantando y combinando los cánticos pues bueno, no me hago la idea, pero sí, efectivamente usted, pues bueno, es una pesadilla bastante jodidilla. Yo les voy a contar otra cosita. Esto es un terror infantil, ciertamente, que yo he tenido, pero lo sigo teniendo. Es una cosa que hoy en día, a mis 30 y muchos, me sigue acompañando. Y es un sueño. Y bueno, sí me produce terror, pero no es una cosa de terror. Pero me produce terror por un motivo muy concreto. Y es que yo soy una de esas cientos o miles de personas que cuando, por ejemplo, van en bici y se pega una hostia, lo primero que hacen es mirar si alguien se ha dado cuenta. Y después ya me preocuparé si me he roto algo, ¿no? Pero a mí me ha pasado. Yo he ido con bicicleta. La última vez que fui me pegué una hostia que la bici salió por encima mío. Bueno, también tengo que explicar la situación de por qué me la pegué. Porque yo iba por un camino, así como arenoso, no había nadie. Estaba a mi izquierda, una panorámica enorme del mar. A mi derecha, un muro de ladrillo a lo largo, donde habían varios huertos. Y yo, volviendo de mi primer trabajo con la bicicleta, pam, 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 con una paz y una tranquilidad enorme, cerré los ojos y dije, qué a gusto. Al cerrar los ojos fue cuando el manillar tocó con la pared, me pegué la hostia y la bici salió volando por encima mío. Porque no se puede ir en bici y cerrar los ojos. Pero claro, yo lo hice. Ya aprendí a por las malas que no se tiene que hacer, pero lo hice por eso, ¿no? O sea, me sentía como muy verano azul, cerré los ojos y estaba incluso a punto de silbar la canción, pero no me dio tiempo porque el manillar tocó la pared y me la pegué. El caso es que a lo que iba es que lo primero que hice fue levantarme para ver si alguien me había visto. Cuando vi que nadie me había visto, yo creí que nadie me había visto, entonces ya me preocupé de los dolores. Pero eso viene a colación del sueño, del miedo al ridículo. Ese es el mayor miedo que yo pueda tener, por lo visto. Esta pesadilla de la que les voy a contar, que es recurrente, ya les digo, hoy en día sigue siendo recurrente, porque sí, a veces, no siempre, no mucho, gracias a Dios muy poquito, pero alguna vez la he vuelto a soñar. Ustedes dos me conocen en persona, me han visto en persona, saben cómo soy físicamente, todo lo que soy, todo lo que abarco. Pues mi sueño consiste en pasar por mi calle durante ese sueño a plena luz del día, con todo lleno de gente, y yo totalmente desnudo, volando a 5 centímetros del suelo. Se pueden hacer la idea, ¿no? O sea, no volando por el cielo en pelotas, volando a 5 centímetros del suelo. O sea, algo totalmente estúpido. Y yo dándome cuenta que no puedo subir. que algo, no sé. Y encima desnudo, todo el mundo viéndome el culo y la pija y la chorra, ¿vale? Y yo, claro, yo intentando. Yo volando, porque estoy volando, pero estoy volando a 5 centímetros del suelo. O sea, ridículo, totalmente ridículo. O sea que ese es mi sueño. O sea, la sensación de terror. Al primero, al ir en pelotas, porque me doy cuenta, aunque no me veo el culo, me doy cuenta de que estoy totalmente desnudo. Cosas de los sueños, ¿no? Usted no hace falta que vea algo para darse cuenta de estas cosas. Yo me doy cuenta de que estoy desnudo y me doy cuenta de que todo el mundo me está mirando y me doy cuenta de que por mucho que lo intento, incluso hago el gesto de Superman, ¿no? De alzar el puño, no levanto vuelo. Sigo flotando, sigo moviéndome. ¿Ustedes recuerdan a... ¿Vieron la serie del Doctor Slump alguna vez?
Sí, 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 sí.
¿Recuerdan al Superman que va volando, que va encima del monopatín?
Sí.
Pues ese soy yo, pero sin monopatín y en pelotas.
Sí.
Para que se hagan a la idea. Entonces, ese es el sueño que me ha causado más pesadillas. Por el ridículo y porque no podía levantar vuelo. Digo, joder, si al menos pudiera salir de aquí cagando leches, porque todo el mundo me está viendo, pero no lo consigo en ningún momento.
Esto que cuenta usted, a mí yo lo he tenido también, pero por separado. O sea, esto de explotar a pocos centímetros del suelo y desplazarme levitando a paso de caracol, incluso. Sí que lo he tenido alguna vez, pero vestido, no en bolas. Lo del miedo al ridículo, sí que todavía incluso me sigue pasando a veces, es en el sueño. De repente, pues verme pues en la necesidad de coger algún transporte público, como el autobús, el metro, y una vez ya estoy dentro, darme cuenta de que no solo voy en gallumbos, sino que además estoy abrazado a la almohada, de mi cama, con la que estoy durmiendo. Y mi preocupación no es tanto que me vean en ropa interior, como el parecer un lunático por estar abrazado a una almohada, ¿no? Y que la gente te vea, el imbécil este que va aquí con la almohada.
Con la almohada. Hombre, es que son esos terrores, ¿no? Pues eso ya son casi terrores de adulto, ¿no? Porque claro, nos siguen pasando, ¿no? El hecho de soñar que estamos pues metidos ahí en cualquier situación y que es una situación embarazosa, de la cual pues no podemos solucionar así a primera vista, no hay solución rápida. Tanto yo volando en pelotas a 5 centímetros del suelo como usted en medio de un autobús en gallumbos y abrazado a su almohada. Es una cosa que uno dice terrible.
Igual nos hemos cruzado alguna vez y todo. Lo que pasa es que, claro, pues estaría ocupado escondiendo la almohada.
Yo a usted probablemente no le vería más que las rodillas, pero usted sí se daría cuenta de que ve...
De que pasa un tío en bolas, ¿no?
Un tío en pelotas flotando a 5 centímetros del suelo y con el aspecto que tengo yo. Entonces, estoy seguro que usted si me viera se acordaría. De todas maneras, ¿a usted le queda una última anécdota que contar?
Sí, sí. Bueno, ahí me queda...
Un último terror.
Ahí me queda la pesadilla.
La pesadilla.
Esta es la pesadilla. Es una pesadilla que da un terror, que además es un mix de terrores. Y que la tuve varias veces y varias veces me desperté, pero jodidísimo de despertarme llorando y sudando. Porque, bueno, van a ver ustedes, ni la Hammer, ¿eh?
A ver, ardo en deseos.
Bueno, mi casa, salón de mi casa. Yo estoy ahí tan tranquilo, fuera está lloviendo, mi madre está a lo suyo, mi padre está trabajando, es un día pues como cualquier otro. Viene mi abuelo a veros. Bueno, pues mi abuelo entra en completo silencio y yo lo veo que me mira fijamente, me mira raro y tiene una cara como muy seria. Y yo, pues, bueno, le voy a saludar, ¿no? Y, pero, claro, él está allí plantado ahí delante y yo me paro y, joder, qué raro es esto, ¿no? Me voy a frenar, no sé, mi madre parece como que no hace caso, ¿no? Sigue lo suyo. Entonces mi abuelo coge y se va sin mediar palabra. Y yo cojo, me voy detrás, mi abuelo ya ha salido por la puerta, ha bajado a la calle, entonces yo cojo, descuelgo el telefonillo y pregunto por el telefonillo, abuelo, ¿por qué no me has dicho nada? Y lo que digo por el telefonillo es, porque soy Drácula. Entonces digo, ¡ostras! ¡Que el abuelo es un vampiro! Voy corriendo a avisar a mi madre y resulta que fuera, cáguese usted, doctor, por la ventana, lo que veo es que todos los edificios tienen como una cruz invertida en la fachada.
Toma
y
ya.
El cielo hay decenas, pero literalmente decenas, de arañas gigantes voladoras tejiendo una red enorme.
Pues acaba usted de joderme la noche, amigo. No tanto por los vampiros, pero arañas voladoras, eso ya es, vamos, el sumum. Para mí es el sumum.
Pues, vamos, a mí me... Eso me dejaba, vamos, me dejaba licuado. Porque además, o sea, es que la carcajada que oía yo por el telefonillo ya me producía auténtico pavor, pero ya luego ya verme arañones volando.
Es que es un... Ya, claro, el primero, la actitud del abuelo, de su abuelo. Después, que le contestara, que usted hablara por el telefonillo y que le contestara, vaya a saber qué. Porque en ese era que le decía que era Drácula, pero podría haber sido...
No, siempre las veces que tuve ese sueño me decía que era Drácula.
Claro, y no en plan de cachondeo, precisamente, ¿no?
No, porque luego se reía. Pero no se reía de broma, se reía malvadamente.
Y luego todo lleno de edificios con cruces invertidas y arañas voladoras tejiendo una red por encima.
Sí.
Hombre, pues no es un mundo multicolor de ponis y Barbies y helados y, como decía Homer, ¿no? El mundo de la piruleta precisamente no es.
No. Era, ya digo, era la pesadilla. Y doy gracias por mi cordura o la poca que me queda. Hay que... Por lo visto superé esa etapa en algún momento y dejé de tenerla porque era, es que ya le digo que tuve más de una vez y de dos, tuve ese sueño.
¿Y no he vuelto a tener ese sueño?
No, nunca más.
Adiós, gracias, ¿no? Porque
sí, no.
De estos son los que le dejan a uno, vamos, hecho polvo. Bueno, doctores, creo que ya hemos destapado muchos traumas, hemos destapado el tarro de la caca. Así que, bueno, estos son traumas y terrores que nos han dejado, como pueden ver, como pueden escuchar nuestros oyentes, nos han dejado una profunda huella. Para bien y para mal, hemos crecido y hemos dejado atrás algunos de esos sueños. Y ya con nuestra mente adulta, pues no nos preocupan estas cosas, ¿no? Ya, o tal vez sí. De cualquier manera, ahora ya más mayorcitos tenemos otras historias en las que pensar. Los monstruos que nos acechan en nuestros sueños son de otro tipo, más acorde con nuestro día a día. Pero dicen que todos estos terrores y traumas quedan al final almacenados de alguna manera en algún oscuro rincón de nuestra mente y que únicamente tras un fuerte shock podemos revivir estas sensaciones dormidas. A nosotros aquí en la consulta del Dr. Robotnik solo nos ha hecho falta un programa grabado en una morgue, en la morgue de nuestra consulta, para que algunos de estos recuerdos, terrores y traumas vuelvan a aflorar de nuevo. Los terrores infantiles pueden llegar a convertirse en traumas y los traumas nunca se olvidan, aunque fingimos que ya no nos asustan. En fin, en vista de que vamos a necesitar una terapia, porque según lo que hemos contado, ustedes no sean doctores, pero yo una terapia la voy a necesitar seguro. Vamos a hacer una pequeña pausita y ya si eso, pues nos despedimos como toca. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Habéis visto, ¿no? Qué programazo que hemos tenido, ¿eh? Hemos tenido de todo: videojuegos, libros, traumas infantiles, pelis, asesinos. Hemos tenido de todo.
Lo peor es que de revivir los traumas infantiles, yo me he quedado muy tocado, ¿eh?
A mí su Pedro Picapiedra. A mí bueno, sí que me ha tocado.
Bueno, es que Picapiedra, cuidado.
Pedro Picapiedra, gran Pedro Picapiedra. Bueno,
yo le tiraba los trastos a Vilma, ¿eh? Ahora que nos hemos pillado a Pedro.
A mí me ponía más Betty.
Es un poco estirada, ¿no?
Vilma es la de la ensaimada en la cabeza.
Sí, pero es que Betty tiene pinta de ser Tiene pinta de ser una mujer que saca de quicio con mucha facilidad. Porque es que, claro, Pablo Mármol es un santo, es un pedazo de pan. Entonces, claro, él tiene la sangre de horchata para aguantarla, pero yo creo que Betty Mármol con cualquier otro troglodita de la época, bueno, ahí salen las portadas de los periódicos a la mínima.
A mí es que me pone burro. ¿Qué diga? Además, Pablo Mármol era Rick Moranis.
Sí.
Rick Moranis sí. Hizo de Pablo. Tienen casi la misma cara. Bueno.
Sí, John Goodman de Derby a Vida, pero no hicieron lo de la cuña esta de los cigarrillos que metían cuando hacían esos cortos animados en blanco y negro, me parece que para retirarse en los cines, ¿no? Que
sí.
Estaban ellos dos por ahí, ¿no? Y estaban las mujeres ahí a lo suyo, ¿no? Y decía Pedro, oye, enano, vamos, dejemos cotorreando aquí a las señoras y vamos a fumarnos unos deliciosos cigarrillos lata, ¿no? Y se sentaban ahí al fumeque y ahí colaban los cigarretes dentro de la muchachada.
No, ¿qué me está usted contando? Eso sí que es una pesadilla digna de Halloween. O sea, metían anuncios de tabaco dentro de las series animadas.
Es que creo que no era dentro de la serie, me parece que era en cortos que se proyectaban en los cines antes de las películas.
Madre de amor hermoso, los norteamericanos.
Es una cosa que se solía hacer antes, pero cualquier mierda.
Para pervertir esas mentes infantiles, Dios mío. Claro. De todas maneras, lo único que nos ha faltado aquí, hemos tenido todo, una banda de mariachis y una robopilinguis para nosotros, pero de todas maneras, tengo que decir que para mí ha sido un placer conducir este especial de Halloween y espero que ustedes, doctores, y que nuestros oyentes lo hayan pasado igual de bien o de mal, dadas las circunstancias del temario de esta noche, ¿no? Del temario del programa. En cualquier caso, antes de que se me olvide, y como diría nuestro querido Iker Jiménez, vas a recordar las vías de contacto del programa, que son doctor Darcy, usted me va a hacer de Carmen Porter.
A mí me toca Carmen, no puedo ser Santiago Vázquez o...
¿Sabes lo que pasa?
Es que... O Enrique de Vicente, tío, y me peleo con todo el mundo, o sea, alguien más.
Hostia,
entretenido.
Enrique de Vicente cada vez me cae más gordo el hombre, pobre hombre, es que no, cabrón, no deja hablar a nadie. No, es que ¿sabes lo que le digo lo de Carmen? Porque como ella siempre es la que da las vías de contacto, creo que a usted,
claro.
Por
claro.
Que usted tiene más fresco lo de las vías de contacto.
Claro, será por ello.
Oye, entonces, recuerde a los oyentes cuáles son estas vías de contacto, por favor.
Bueno, pues a ver, las vías de contacto, por si a alguno de nuestros seguidores, de los cuatro, les da por ponerse en contacto con nosotros, pues lo puede hacer por correo electrónico en la dirección consulta@gmail.com. Nos puede localizar también en Facebook buscando consulta de Robotnik, que tenemos una página ahí montada, más maja que las pesetas. O pueden buscarnos en Twitter en la cuenta @consultaderobot. Y nada, pues ahí estamos.
Los 10 primeros mensajes recibirá una foto de un desnudo integral del Dr. Dave en pose sugerente. Evidentemente,
Dios, no.
Esto él no lo sabía, me lo acabo de sacar de la chistera, pero bueno, yo lo digo.
No lo sabía,
hay que incentivar aquí el...
Me va a permitir usted.
Le permito.
Doctor, pero si tenemos pocos oyentes, a lo mejor así tenemos menos todavía.
A lo mejor ganamos oyentas. ¿Usted qué sabe? A lo mejor.
O sea, no, una cosa es que ustedes me alaben porque dicen que soy el doctor elegante.
Por detrás y por delante.
Exacto. Y otra cosa es atemorizar al público con desnudo que, en fin, no procede, doctor. No procede.
Bueno, pero como este, cuando usted conduzca un programa, prometa un póster mío sin pelotas, pero como este lo conduzco yo, prometo una foto suya. A los diez primeros mensajes que pidan ver el culito de bebé del doctor Dave Dog.
Y si llegamos a 20, a lo mejor planteamos.
Si llegamos a
20, a lo mejor nos planteamos foto grupal con tanga de leopardo.
Eso, ahí.
Dios, no.
Y nuestro... Bueno, quedaremos en ridículo y tal, pero bueno, es igual. De todas maneras, aprovecho ya a usted, Dave Lord, que le metió en este embolado, para agradecerle también a usted su presencia, al igual que al doctor Daxi.
Ah, hombre, un placer. No, un placer. Haber estado aquí, aunque la morgue está huele a muerto, pero bueno.
Bien. Sí, huele. Hombre. Habría que contratar un becario para que le es más a menudo, ¿eh?
La morgue tiene que oler a mortadela, si no, morgue no es. Tiene que oler a charcutería fina, señores. En fin. Pues bueno, doctor Kane, gracias por sus aportaciones al programa, a este especial de Halloween.
Nada, hombre. Gracias a vosotros por compartir estos momentos y espero haberos causado un trauma para toda la vida.
Usted pagará a los psicólogos, ¿eh? De los oyentes.
Tranquilo.
¿Con esos traumas?
Espero que no lleguen.
Venga.
Venga, hasta luego.
Y bueno, un saludo de mi parte. Soy Geba Odán. Espero que hayáis disfrutado tanto los que oigáis, como dice aquí el doctor Darcy, los cuatro que oigáis el programa, tanto como lo hemos disfrutado nosotros, y emplazaros a un nuevo programa de la consulta del doctor Robotnik, que probablemente espero que lo lleve otro y así se le mostrará la poca capacidad que tengo yo para este tipo de cosas. Y bueno, nada más, un besito
¿Habéis oído eso? ¿Qué podía ser eso?
Yo creo que se trataba de un antiguo texto sumerio, de algún extraño ritual funerario o algo así.
O quizás se trata de antiguos salmos de los primeros cristianos, ya que se dice que este manicomio se construyó sobre las ruinas de un antiguo monasterio de monjes capuchinos.
¿Tomé el café? ¿Capuchino?
De todas maneras, una psicofonía tan larga resulta increíble, estremecedora.
¡Espera! ¿Qué es eso?
Es nuestro compañero sensitivo, David.
Efectivamente, soy yo, y percibo palabras demoníacas. El mal está detrás de esta grabación. Percibo demonios, entes, poltergeistes, tal vez travestis. Algo chungo nos está rodeando, chicos.
A mí me acaban de tocar el culo.
¿He sido yo, marinero?
¡Ay, pirata!
¡Que corra el aire! ¡Que me dais más miedo que la niña del exorcista!
Esto, sí, a lo que íbamos. Que es extraño, no hemos encontrado ninguna señal de Xavi, aparte de esta grabadora, con un contenido tan sórdido y no es por nada, pero los aparatejos empiezan a detectar un descenso bastante anormal de la temperatura del ambiente.
Se está acercando. Puedo percibirlos. Están aquí.
Joder. Creo que se mueve algo ahí detrás.
Yo me estoy cagando. ¿Qué es eso?
¡Es David, coño!
¡Que soy yo pesado los cojones!
¡Que no, coño! ¡Eso de ahí!
¡Joder! ¡Me largo de aquí!
¡Estaba viendo! ¡Mamá, caca!
¡Esperad! ¡Presionen!
¡Hola, señor Poltergeist! Un capuchino...